Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Una semana más con ustedes. Hoy es lunes 26 de febrero del año 2024 y esta semana se va a hablar de muchas cosas, pero sin lugar a duda de que se celebra la Mobile Congress o World Congress en Barcelona. Ayer hubo cena de bienvenida con su majestad el Rey de España y el presidente del gobierno, el señor Sánchez. Nuevo desaire del presidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Pere Aragonès. Y se prevé que haya 95.000 visitantes durante esta semana y un ingreso o un impacto económico sobre la ciudad de Barcelona de más de 470 millones de euros. Las nuevas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial nos acompañarán esta semana. Ayer ya Sánchez anunció el desarrollo de una aplicación de inteligencia artificial a través de entidades españolas, pero eso sí, sin lugar a duda tendrá que hacerse en lenguas cooficiales, porque lo estaba haciendo un anuncio en Barcelona. Hoy no se va a trasladar a Madrid, pero seguirá en el Mobile Congress World Congress. Se hablará también esta semana del incendio del nuevo campanar. Ya son 10 muertos confirmados, a los cuales se le están realizando la autopsia, 4 identificados y 450 afectados que se han quedado sin hogar. Ya entraron para poder recoger sus pertenencias, sobre todo las que estaban en caja fuertes, porque la devastación ha sido tremenda. Los coches, gracias a Dios, no han sido pasto de las llamas, con lo cual hubo que retirarlos todos. Ya se han empezado a recibir las ayudas por parte del Ayuntamiento de Valencia, 1.500 euros para atender las primeras necesidades. Y ya también hoy se empiezan a entregar las viviendas que se aceleraron su finalización y equipamiento la semana pasada, 130 viviendas para estos 450 afectados. Punto de atención donde se centralizarán las ayudas y además colaborarán en la recuperación de la documentación que habrán perdido casi todos los afectados. Los seguros ya están activados. Mafre es la que tenía asegurado el edificio por un valor de 26 millones de euros, que no va a poder ayudar a más de la mitad de los afectados, puesto que eran inquilinos. Hay una división entre propietarios e inquilinos que tendrán que solucionar en algún momento. Se suspendieron los actos de las fallas previstos para esta semana y hoy el rey y la reina irán a visitar a las personas afectadas de esta tragedia. También esta semana se seguirá hablando del caso Coldos, del caso Ábalos, del caso Avalgate, Coldogate, como quieran llamarle, le irán poniendo nombre porque se va a hablar y mucho de este tema. Hoy se va a reunir la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español sin la presencia del señor Sánchez, que ya comentábamos que va a estar en la Mobile World Congress. Me encanta el nombre porque es difícil de pronunciar para mí. Con el objetivo de fijar el futuro del exministro de Fomento y número 2 del Partido Socialista, ex número 2 del Partido Socialista, que realmente está contra las cuerdas. Ya el viernes de la semana pasada, tanto la ministra María Jesús Montero como el propio Sánchez y todo aquel que se le preguntaba, Pilar Alegría, pues todos ya abrían la puertita de que la salida estaba cercana para el señor Ábalos y le estaban dejando un poquito acorralado. A las malas lenguas dicen que se está demorando la salida de Ábalos, la entrega de su acta como diputado, porque le están buscando una salida digna, ya que la información que obra en poder del señor Ábalos es bastante delicada. No son secretos de Estado, pero sí son secretos del PSOE y sobre todo secretos del señor Sánchez. El sábado en La Sexta yo sentí vergüenza ajena. En La Sexta explica, el señor Ábalos estuvo se sometió a una entrevista que realmente fue patética, ¿no? Con el contenido está por ahí, ustedes le pueden opinar, ¿no? Pero a mí personalmente me dio tristeza y pena. Porque una vez más, un alto personaje, algún alto funcionario, bueno, servidor público, el funcionario nada, del gobierno de España, dando pena por las esquinas, victimizándose como el que más. Como si el pobre hombre pasaba por allí y no se enteró de nada. Y le habían defraudado, le habían decepcionado, estaba pasando el peor momento de su vida. Pobrecito, qué pena me das. Bueno, Pues la responsabilidad política, a ver cuándo nos enteramos que no tiene nada que ver con la responsabilidad judicial. Podrán ser absueltos muchos, pero políticamente la responsabilidad que en este país no estamos acostumbrados a exigirle a nuestros representantes públicos que la ejerzan de manera inmediata. Son muchas las voces dentro del PSOE, muchas las voces que le están pidiendo que sea parte de la vida pública, como él se entristecía comentándolo. Dice, no, es que no quieren que entregue mi acta de diputado, es que quieren acabar con mi vida política. Pues claro, hijo, no, ellos no, tú has acabado con tu vida política. Pero tiene mucho que callar, Ávalos, y mucho que esconder, con lo cual la salida tendrá que ser pactada para que esté satisfecho y tenga su futuro garantizado, a no ser que lo tenga garantizado con los ingresos que ha tenido en los últimos años. Insisto que es muy importante de separar la responsabilidad judicial y la política, y las excusas y las justificaciones después. Ya digo que hay muchas voces que dicen, oye, apártese, y si después la justicia le da la razón, vuelva. Aquí hay un caso, tiene nombre y apellido, López Afonso, lo hizo. Lo valoramos muchísimo. Se aparta, se juzga, cuando quede usted limpio, vuelve. Y no daña a su partido político. El PSOE ya está dañado y bastante. Y seguirá dañándose siempre que esto no se aclare, y parece que va a tardar en aclararse. La dimisión tiene que ser antes del miércoles, por lo menos esas son las voces del PSOE, porque es que sería una auténtica vergüenza que este miércoles, en una comisión de interior presidida por el propio señor Ávalos, se pudiera hablar con esa presidencia de los temas que están previstos. Adivinen, corrupción e impunidad. Es como de chiste, ¿no? Como para que el miércoles esté presidiendo el señor Ávalos. Pues prisas en el PSOE para que la dimisión sea efectiva antes del próximo miércoles. Y las repercusiones mediáticas, las opiniones de los opinadores, los voceros de uno y otro lado, de verdad, hay que tener un poquito de vergüenza. Y desde luego hasta los propios presentadores de las cadenas donde se hacen los debates llaman la atención, porque no se puede estar comparando, no se puede estar metiendo en el mismo saco, no se puede estar justificando la corrupción con corrupción. Aunque sean diferentes, aunque sean de épocas antiguas, lo que está claro es que Ávalos se parece más a Luis Roldán, a Juan Guerra, que a Luis Bárcenas. Pero todos tienen que callar, todos tienen que esconder la cabeza. Y desde luego ninguno está tomando las medidas oportunas para acabar con esta lacra que nos viene acompañando desde hace ya mucho tiempo en este país. Y además que los españoles no estamos pidiendo ni exigiendo responsabilidades ni penalizando en las urnas este tipo de comportamientos. Nos llama mucho la atención, nos llenan las tertulias de las terrazas de los bares, los sofás de nuestras casas, pero al final, cuando tenemos que depositar la papeleta, esto lo perdonamos con una velocidad, una celeridad impresionante. Bueno, pues también se seguirá hablando esta semana, como se venía haciendo las semanas pasadas, de la continua protesta del sector primario en las calles de este país. Hoy le toca a Madrid con el objetivo de concentrarse delante de la sede del Parlamento de la Unión Europea, ya que hoy también se van a concentrar y movilizar en Bruselas, donde se reúnen los ministros de Agricultura de los 27 países de la Unión Europea para tratar la implantación de futuro de las políticas agrarias comunes, del famoso PAC. También podemos hablar hoy, y seguramente hablaremos en los próximos días, de una encuesta que publica hoy Prensa Ibérica, hecha por Gesop, donde después de los últimos escándalos que venimos atendiendo, sitúan al PP del Alberto Núñez Feijóo al borde de la mayoría absoluta. Tan solo le faltan 5 escaños para obtenerla. Y lo hace a costa de la pérdida de votos y escaños de PSOE, Vox y Sumar. Por este orden, el descalabro es mayor. Mayor el PSOE, después Sumar y después Vox, que pasa de 33 a 18-20. Y Sumar pierde otros 5-6 y el Partido Socialista pasa de 121 actuales a los 108. Faltando tan solo 5 escaños para que el PP obtuviese la mayoría absoluta. Como no puede ser de otra manera, me encanta esta frase, nacionalismo se mantiene. También conocíamos ayer una noticia que comentaremos en la tertulia, porque esto de la violencia está rayando límites, ¿no? Ayer moría una persona en Valladolid, en Burgos, simplemente por ser de Valladolid. Aquí, terrorífico, un golpe mal dado en la cabeza acaba con la vida de una persona. La violencia se está instaurando de una manera normal y esto no va a parar. Y lo que no va a parar es la guerra de Ucrania. Ayer Zelensky reconocía ya 31.000 muertos ucranianos y anunciaba más de 180.000 rusos. Reclama una y otra vez más ayuda a la Unión Europea, puesto que con los medios que actualmente, de los cuales actualmente dispone, tanto en efectivos materiales como en efectivos humanos, no cree que pueda resistir el avance de las tropas rusas más allá de esta primavera. Así que urge que se posicione la Unión Europea, porque más del 80% de los europeos creemos que esto no se acaba con bombas y misiles, sino se acaba de otra manera. Probablemente, y sin probablemente, con una negociación y una cesión por ambas partes. Y en Gaza sigue estando activa la guerra entre Israel y Hamás. y existe una propuesta de tregua negociada por Qatar, el país vecino, el país amigo de ambos dos, donde piden tomarse en serio el Ramadán, que está a punto de llegar. Quedan 15 días para que comience el Ramadán, época sagrada para todos los islámicos. Bueno, pues tienen 15 días para intentar conseguir una tregua. Han propuesto que intercambiar 40 rehenes simplemente a cambio de una tregua que permita llegar la ayuda humanitaria para hacer más suave lo que es un Ramadán. No sé si ustedes tienen algún amigo islámico, pero de luego no se lo pasan bien sin comer ni beber desde que sale el sol hasta que se pone. Esta época del año no es del todo mala, imagínense en verano cuando los días son más largos, ahora están más o menos igualados. Bueno, pues Israel dice que para ese 1,5 millones de personas que están atrapadas en Rafah, pues que tienen dos opciones: o que se van para Egipto, que ya están preparando un campo de refugiados bastante importante, o que vuelven al norte, donde ya los bombardeos ni están ni se les esperan, ya tienen aquello completamente arrasado, no queda nada, piedra sobre piedra. Pues que vayan para allá otra vez, ¿no? Primero les dijo que para el sur y ahora les dice que para el norte. Bueno, lo dije, Israel de verdad ya raya la no sé qué decir. Bueno, como que vuelvan al norte o se vayan para el sur. Pero además Israel, sin cortarse ni un pelo, se plantea que si aceptara la tregua, que lo está valorando, porque también tienen presiones políticas sobre el rescate de sus rehenes, se plantea que mientras que en el sur de la Franja de Gaza no tengan necesidad de estar usando la munición, pues que la van a usar contra Hezbollah en Cisjordania o Líbano, porque claro, no se pueden enfriar los soldaditos israelíes. Tremenda la situación internacional y no va a mejorar en las próximas semanas. Y mientras tanto, aquí en Canarias, nuestro presidente, don Fernando Clavijo, ha hecho unas declaraciones donde entiende que la solidaridad de las comunidades autónomas ya ha pasado su tiempo. Se viene apelando hace ya bastante para un reparto de los aproximados 5.500 menores migrantes no acompañados que han llegado de una manera irregular a las Islas Canarias y que están actualmente bajo la tutela del gobierno regional. Pues ese llamamiento a la solidaridad, según Fernando Clavijo, ha fracasado claramente. Y esto obliga al Estado a que tenga este asunto y lo atienda con la mayor celeridad posible. Ha tenido tiempo y prisa para la amnistía, para alcanzar acuerdos necesarios para cambiar leyes, pero no ha tenido tiempo para la distribución de estos menores por una ley. Y no queda otra que el Estado realice los cambios legislativos, modificando los criterios que actualmente se vienen aplicando, para poder iniciar lo antes posible el reparto de los menores por los distintos territorios de esta nación llamada España. Y el defensor del pueblo, que no es el presidente del gobierno, parece que es más empático, está más cercano, don Ángel Gabilondo, el viernes estaba en el campamento de Las Raíces visitando a los inmigrantes que allí se encuentran refugiados, y este fin de semana, este sábado, se ha trasladado a la Isla del Hierro. Ha pedido colaboración con las comunidades autónomas al visionar de primera mano la llegada incesante de inmigrantes y cómo se les atiende en la pequeña isla del Meridiano. Imagino que alguien le escuchará a don Ángel Gabilondo, es amigo, aunque se pegó una bofetada importante en las elecciones madrileñas, pero es amigo y conocido personal del señor Sánchez, a ver si lo motiva. Porque esto no ha parado, esto sigue. No son titulares de prensa que lleguen 100, 50, 70, 3 cayucos, 4 pateras. No es titular, pero siguen llegando. Este fin de semana se ha aflojado muy mucho porque el estado de la mar, quien haya mirado al mar, se habrá dado cuenta que no estaban las cosas como para navegar. Pero volverán y todos los que no han salido este fin de semana saldrán en cuanto el mar se lo permita. Señor, según Ángel Gabilondo, tiene que haber acuerdo para que esta situación esté por encima de las diferencias políticas, más allá de los sectarismos y de los partidismos. Comparto completamente las declaraciones del defensor del pueblo. También se hablará, y de qué manera, y sobre todo en Tenerife, esta semana, de que el Cabildo Insular llevará la declaración de emergencia hídrica para la isla de Tenerife en el próximo pleno del día 1 de marzo. El grupo de gobierno del Cabildo llevará esa declaración, ya digo, este viernes, mediante una moción que busca el consenso de todas las fuerzas políticas para que sea aprobada por unanimidad para afrontar en bloque, sin politizar, sin sectarismo, sin ideología, el problema que se nos avecina este próximo verano bajo la situación de sequía que venimos padeciendo. En un comunicado, la presidenta insular Rosa Dávila ha hecho un llamamiento a esta unidad porque estamos ante uno de los inviernos más secos de la historia reciente y asegurar el agua para el abastecimiento ciudadano y para el campo tinerfeño es un asunto de capital importancia que no tiene ni debe tener color político. También hablaremos espero que menos, pero hablaremos del sector primario en Canarias, que este fin de semana se movilizó en Tenerife, partiendo desde la Orotava de la Laguna con una concentración que llegó a Santa Cruz de Tenerife. Las organizaciones actuales de política, bueno, de organizaciones sindicales, ¿no? COAC Canarias, AGATE, UPA, ASPA, PALCA, la Sociedad Cooperativa de Ganaderías de Gran Canaria, Asociación Empresarial de Ganaderías e Industrias Lácteas, AEGIL, han retomado las movilizaciones en defensa del sector que iniciaron este pasado miércoles en Las Palmas de Gran Canaria con el lema "El campo canario se planta". Lo que reclaman, unas rentas dignas para que el campo sea viable y rechazar la actual política agraria común, la famosa PAC. 70 tractores y 3.500 personas protestaron ayer por las calles de Santa Cruz a partir de las 11 de la mañana, cuando se produjo la concentración en el recinto ferial, dirigiéndose hacia la avenida La Salle en San Sebastián y finalizando esta manifestación en el mercado de Nuestra Señora de África, donde leyeron su manifiesto y entregaron fruta entre las personas que allí estaban acompañando a la manifestación. Pues también hablaremos de algo que ha sido viral durante este fin de semana, porque el Cabildo de Gran Canaria investiga un posible delito medioambiental por el disparate que se produjo en las dunas de Maspalomas. El gobierno del Cabildo Insular de Gran Canaria aseguró que va a actuar con la máxima contundencia contra los infractores de las normas en este espacio natural protegido. El disparate que se produjo este fin de semana fue porque a alguien se le ocurrió poner, no sé si fue un TikTok o un reel o una history, una cosa de esta que ponen en las redes sociales, diciendo que a buscar 1.000 euros en la duna. Y allí que fueron todos los descerebrados que encontraron una pala, y algunas no eran de playa, sino que eran de obra, a remover las dunas para buscar los 1.000 euros. Si es que al que no le falta un agua, tiene una falta de cocción importante. Bueno, y el Hospital Universitario de Canarias propone crear la primera unidad para quemados graves de Canarias. Importante noticia esta, puesto que hasta ahora los afectados por quemaduras tenían que trasladarse a Sevilla. Y es una unidad de difícil implantación porque es caro su mantenimiento, pero que creo que cada día es más importante que en Canarias dispongamos de una unidad de quemados. Los servicios de emergencia de Canarias, en concreto de Tenerife, siguen con la búsqueda del hombre que cayó al mar este pasado sábado por la tarde en la playa de Roja, en el municipio tinerfeño del Sauzal. Se ha puesto en marcha un dispositivo en el que se han incorporado un equipo del GEAS de la Guardia Civil, y además el CECOES 112 ha informado que están también trabajando operativos de la policía local, una embarcación de salvamento marítimo que venía ayer la veía y digo, ¿qué hace una embarcación con el mar como está tan despacito? Pues seguía buscando hasta las costas de Santa Úrsula desde el Sauzal por el movimiento de las mareas. También se han incorporado agentes de la Guardia Civil por costa. El hombre cayó al mar debido al fuerte oleaje en la zona cuando estaba acompañado por un menor de 12 años, que fue rescatado inmediatamente por el helicóptero del GES, desplazado al lugar, así como intentó rescatar a la persona mayor de edad. Las ambulancias del SUC atendieron al menor de 12 años y a fecha de hoy, a esta hora de la mañana, no se tiene noticia, no hay constancia fehaciente de que se haya encontrado la persona ni viva ni muerta. Y algo de lo que también se hablará esta semana es que del pellizquito que le toca a Canarias del tema de Coldo, pues cada vez va apareciendo que es más importante. 1 de cada 4 euros en comisiones provenían de los presupuestos generales de la comunidad autónoma en la que vivimos nosotros. 25% de las comisiones del Coldo Gate provenían del Servicio Canario de Salud. Este fin de semana ha llovido no de manera constante, pero sí lo suficiente como para que algunos nos alegremos. Han mojado las terrazas, han mojado los jardines, han mojado las papitas. Y bueno, no es suficiente, pero mejor es que llueva a que no llueva nada. Pero vamos a saber qué día hoy nos espera, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos con temperaturas en descenso, quedándose en cifras de 18 grados de máxima en La Laguna, 21 en Candelaria, 22 en Puerto de la Cruz o 23 en Santa Cruz de Tenerife. El viento será de sureste con rachas muy fuertes en algunas zonas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente que se despierta cuando aún es de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues recordarles que hoy celebramos el Día Mundial del Pistacho, un frutito seco proveniente de Turquía que está muy rico, pero también se produce por aquí. E incluso ha sido un boom en el campo español, puesto que se podía cambiar, según la PAC, según la Unión Europea, unos cultivos por el de pistacho, que es más, necesita menos agua. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, su santo, que son Porfirio, Paula, Diodoro, Alejandro, Gotilda, Néstor y Milguita. Felicidades a todos ellos. Una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues faltan 2 minutos para las 8 de la mañana aquí en Canarias, 2 minutos para las 9 en el resto del territorio nacional. Momento de saludar y dar los buenos días y la buena semana a mi querido amigo Antonio Blanco Vázquez. Buenos días, Antonio.
Muy, muy buenos días para todos. Bueno, un día que, aunque estemos en emergencia hídrica, parece que vemos las nubes, tenemos que tener un poquito de esperanza.
¿En Santa Cruz está lloviendo?
En Santa Cruz no, pero hay unas nubes que amenazan una posible lluvia, aunque sea poquita, pero por lo menos para animarnos un poco y tener la esperanza de que el invierno tiene que llegar algún día.
Pues yo esta semana no he regado las plantas porque ha llovido en Santa Úrsula lo suficiente como para que haya que regar. Y esta mañana en el puerto no está lloviendo, pero en Santa Úrsula sí.
¿Ves? Siempre nos quedará Santa Úrsula.
Sí, ¿no? Sí, sí. A ver si regamos. No, pero poquita. Un agua que viene muy bien para las papitas. Pero de no por la parte alta, por la parte de costa. Es una nube de esas que llega por la costa, descarga y se va. Pero bueno, parece que hoy puede haber lluvias por aquí, por el norte, en la isla de Tenerife, y llega hasta Santa Cruz, incluso para el sur. Pero bueno, la emergencia hídrica nos la van a colocar este viernes, ¿no? Van a negociar con las fuerzas políticas una unanimidad de criterio, que va siendo hora que estemos de acuerdo en algo, y esto parece que no hay ninguna duda, ¿no? Están las balsas bastante listas, las galerías no tienen todo el agua que deberían, no ha caído una gotita de nieve este año en las cañadas, un poquito en la punta del Teide, y la garantía de que este verano podamos atender las necesidades de la ciudadanía y del campo, pues parece que están un poquito en entredicho.
Bueno, de hecho, no somos los primeros. En Cataluña llevan ya unos meses con esa emergencia hídrica. Esto va a ser algo constante para todos. Está claro que tanto Canarias, por nuestra posición geográfica, pero también como España, como siendo, digamos, la frontera de África hacia Europa, bueno, pues vamos a tener problemas de estos constantemente, y el cambio climático, quien lo niega, pues tiene que empezar a abrir los ojos, porque está ahí, ¿no? Pero también es cierto que a mí me duele mucho, ¿no?, el sentimiento este de hacer restricciones al consumo de agua. Es verdad que en muchos casos malgastamos mucha agua, pero en zonas como la nuestra, que estamos rodeados de agua, de mar, pues bueno, pues yo creo que la verdad es que me resulta duro que nos digan que tenemos que ser consecuentes con el agua, cuando lo que deberíamos de tener es, pues, lo que siempre hemos hablado, ¿no?, desaladoras, y aprovecharnos de este agua que tenemos alrededor, que cada vez irá más, por desgracia, por los deshielos, y bueno, que nuestras costumbres y nuestros hábitos no cambien, ¿no? Pero bueno, no se han tomado las medidas suficientes por los poderes públicos, y es verdad que la situación realmente del agua ahora mismo en Tenerife es muy crítica, es cierto.
¿Tú crees que esta emergencia hídrica servirá para cambiar la prioridad a la hora de hacer las inversiones y empecemos a tomarnos en serio que realmente hay que poner dinero público de nuestros impuestos? Piensa que el dinero público no es de nadie, ¿no?, del que nos cobran, del que pagamos cuando pagamos impuestos, en hacer realmente un plan integral del agua en las Islas Canarias, fundamentalmente en la isla de Tenerife, que es la que le afecta a este plan, esta emergencia hídrica. ¿Crees que la concienciación de la población irá por esa línea, o sea que vamos a seguir pensando que mejor tiramos voladores en cada una de las fiestas que tengamos en nuestros barrios?
Claro, yo creo que la mentalidad tiene que cambiar, es indudable, porque esta es, digamos que, la piedra de toque, ¿no? O sea, nos van a venir muchos más años igual, o peores incluso, y evidentemente hay que tomar medidas. Creo que llegamos tarde, esto habría que haberlo tomado hace 10 años, y en este momento no tendríamos esta situación tan extrema. No porque hubiera llovido, que obviamente no habría llovido, pero si hubiéramos tenido un plan alternativo para aprovechar, ya digo, todo ese agua que nos está rodeando. O sea, nosotros estamos rodeados de agua. Tenemos problemas de agua, pero estamos rodeados de agua, ¿no? Es una paradoja que bueno, resulta difícil de entender, ¿no? Pero bueno, sí, hay que tomar medidas, y ya que no las hemos tomado antes, pues habrá que acelerar. Entiendo perfectamente que tienen que ser todos los colores políticos a una, porque creo que el problema es de todos. Y sí, sí, creo que esta situación no va a hacer cambiar un poquito esa mentalidad y estamos obligados a ello, ¿eh?
Ojalá, Antonio, yo no tengo esa confianza. Yo creo que la gente, en cuanto caigan cuatro gotitas de agua, la gente vuelve a abrir el grifo de agua. Ahora, mientras que no vean llover y a lo mejor le digan, tiene usted que restringir el uso de tal, y a lo mejor se toman en conciencia, pero en cuanto caigan cuatro gotas de agua, tenemos una memoria de pez como sociedad que es realmente preocupante.
Bueno, realmente hemos pasado una pandemia hace 4 días y ya nadie nos acordamos de ello. O sea, que es verdad que nos olvidamos con mucha facilidad, sobre todo de lo malo, ¿no? De lo bueno igual nos acordamos un poquito más. Bien, sí, pero estamos obligados a ello. Digo, es una situación que no va a ser pasajera, no es provisional, o sea, es algo que se va a mantener e incluso incrementar. Y creo que lo que sí tenemos que hacer es concienciarnos realmente la sociedad y los políticos de la gravedad de la situación y ante todo, evidentemente, ya que puede haber personas que no tengan esa concienciación de ello, pues bueno, poner los mecanismos para obligarnos a cambiar de hábitos, ¿no? Y creo que hay que hacerlo, ¿eh? No tenemos alternativa y el que crea que con 4 gotitas de agua de 2 meses se resuelve el problema, pues realmente no sabe cuál es la tesitura mundial del cambio climático, ¿no?
Yo me acuerdo perfectamente cuando, yo tengo ya 59 años, voy a cumplir este año, cuando estudiaba en primaria, que se hablaba de la desertización de Almería y de cómo iba a avanzar el desierto del Sahara por el sur de España, ¿no? Te hablo de hace 40 y tantos años, casi 50 años, incluso más, ¿no? Ya se hablaba de este tema y las migraciones vienen motivadas porque la gente se traslada porque el agua desaparece de sitios, ¿no? Y el Sahara va creciendo. Sí, claro. Que el que niegue que el cambio climático, no solamente por la afección y la aceleración que ha producido en los últimos años por causa de la acción humana, es que el planeta cambia. Y las migraciones, sí, la población indoeuropea es porque ha ido regándose por todo el mundo. El ser humano ha ido emigrando, somos personas que nos movemos, o especie que nos movemos. Yo lo que no entiendo es por qué alguien cuestiona esto.
Bueno, yo creo que hay muchos intereses en una opinión y en la otra. Lo que pasa es que hay cosas que son evidentes y son objetivas, ¿no? Y evidentemente el que eche un poco la mirada atrás se da cuenta que ha habido grandes civilizaciones que se han ido al traste por falta de alimentos y por situaciones de sequía permanente, ¿no? En muchos años. Igual hablamos de 500, 600 años, pero esto es cíclico, tú muy bien lo dices, ¿no? La Tierra va evolucionando, va cambiando y nos toca un periodo que, independientemente de que el ser humano ha potenciado incluso con sus hábitos, pues que este cambio climático que ya observamos sea tan radical y tan pronto, porque realmente geológicamente el cambio ha sido muy radical en muy poco tiempo, ¿no? Pero es un hecho, o sea, es así, lo tenemos allí. Y no solo hablaremos del incremento de la desertización del sur de España hacia arriba, sino que también con los deshielos vamos a ver las costas muy mermadas, porque el agua va a coger terreno a las tierras de costas, ¿no?
Y lo más grave, bueno, los acuíferos se van a salinizar al subir el nivel del mar. Que eso se habla poco y eso es importante. Es decir, los pozos se van salinizando porque el nivel del mar va subiendo. Y el nivel freático marino sube. Y nos fastidian los acuíferos.
Pero eso lo sabemos desde hace ya muchos años.
Desde primero de primaria.
Claro, desde primero de primaria, exactamente, y no se han tomado relativamente ninguna decisión como para, digamos que ya sabemos lo que va a pasar, adelantémonos, ¿no? No, ahora estamos atacando los problemas, pero con la urgencia que nos da la premura del tiempo, ¿no? Y ya digo, ha pasado en Cataluña, ya llevan unos meses con estas situaciones de emergencia hídrica y nos va a pasar a todos. Pero claro, si no tomamos medidas, pues no nos quedará otra que emigrar a otro sitio. Y esto es así, ¿no? Realmente tenemos que tomar medidas. La tecnología nos lo permite y tendríamos que utilizarla. El ser humano ha ido a la Luna. Es imposible que no sepamos aprovechar el agua del mar, que cada vez vamos a tener más, para poder mantener nuestros hábitos y costumbres, ¿no? Pero la política lo riega todo, nunca mejor dicho, y la falta de política, pues lo que nos produce es este tipo de situaciones, ¿no? Que espero que a partir de aquí se tomen otro tipo de medidas, ¿no?
Vamos a ver cómo se toma la población tinerfeña, la más que clara, que vamos, es evidente que este viernes van a tomar la decisión de declarar la emergencia hídrica y el paquete de medidas que el Cabildo Insular de Tenerife propondrá a la ciudadanía. Pero bueno, esta semana se va a hablar, y la semana que viene y la siguiente seguramente, hasta que se nos olvide, ¿no? Porque aquí también aplica lo que comentábamos antes del olvido de la sociedad, ¿no? Estamos inmersos en un nuevo caso de corrupción, que no es el primero ni será el último, con total seguridad. Y el PSOE se encuentra en una situación complicada. No sé si me has escuchado esta mañana, porque a mí me sorprendía que este miércoles hay una comisión de interior presidida por el señor Ábalos, con el título de la comisión Corrupción e Impunidad, ¿no? Que gastamos dinero. Ahí se van a pagar participación en las comisiones a todos los diputados de todos los grupos parlamentarios que van a asistir. Es decir, seguimos trabajando, o bueno, ellos sí dicen que siguen trabajando para trabajar contra la corrupción. Pero vamos, que el señor Ábalos vaya a presidir esa comisión es un poquito chocante, ¿no? Con lo cual espero que dimita antes del miércoles. ¿Tú crees que lo dimitirán antes del miércoles o no habrán encontrado salida al exministro?
Hombre, la imagen es terrible, ¿no? Porque realmente el señor Ábalos siempre ha estado rodeado de un halo de situaciones, digamos, anómalas, lindando con la ilegalidad y bueno, ahora mismo se ha descubierto esto, que ya se ha venido anunciando hace ya un par de años, pero bueno, se ha destapado en este momento, ¿no? Bueno, pues es muy curioso que sea el presidente de una comisión que investigue o que trate la corrupción y
la impunidad.
Bueno, la impunidad, claro. Yo he escuchado esta semana al señor Ábalos, una cosa que bueno, porque tengo poco pelo.
Si no, te lo arrancaría todo, te lo arrancaría todo.
Sí, porque es que, claro, yo escucharle decir que si fuera ministro, evidentemente tendría que dimitir de inmediato. Pero claro, que como solo es un diputado, no puede dimitir de diputado, ¿no? Entonces, yo creo que realmente la desfachatez llega a unos puntos que, sinceramente, entre unas cosas y otras, las que estamos viviendo, nos está dejando situaciones absolutamente...
Antonio, lo dijo convencido. Lo más grave, Antonio, es que lo dijo convencido.
Sí. Sí, además, como dando por hecho que es tan ético que si fuera ministro, él dimitiría. Entonces, es como una prueba de... soy una persona ética, pero ahora no soy ministro y no puedo dimitir. Bueno, a mí que me lo expliquen, porque realmente no lo entiendo, ¿no? No lo consigo. Y bueno, tú lo has dicho y lo he comentado antes con José, precisamente, que no es el primer caso, no va a ser el último. La democracia, por desgracia, tenemos un alto nivel de corrupción y lo que tenemos que hacer es atajarla y controlarla, ¿no? Pero no va a ser el último caso.
Pero, Antonio,
pero la
¿qué podemos
desvergüenza
esperar?
Con la que se expresan...
Perdóname que te interrumpa, pero ¿qué podemos esperar de una sociedad que después de lo que cayó aquí el año pasado, no hace 500 años, el año pasado, con el Tito Berni, el escándalo que se produjo aquí y las risas y las fiestas que nos echamos más de uno y más de dos con las bromitas, los vídeos, la coca dispensada, los putiferios, y resulta que vienen unas elecciones meses después de ese escándalo y el PSOE, mayoría absoluta en Fuerteventura? ¿Qué podemos esperar? Es decir, bueno, es que nos da igual. Es decir, nos reímos, pero nos reímos de verdad.
Bueno, ahora mismo somos un país de chirigota, ¿no? En muchos aspectos de lo que es la política, ¿no? Pero claro, cuando tú hablas de dinero público y sobre todo cuando hablas de corrupción de un cierto calado, lo que es triste, ¿no? Pero es cierto, la sociedad, y lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, tenemos una clase política de un nivel muy bajo, pero tal vez es que la sociedad, si hacemos una autocrítica, nos merecemos esta clase política baja. Porque
no penalizamos la corrupción, Antonio, no la penalizamos.
En ningún caso, es cierto, ¿eh? No pasó ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista. Nos olvidamos, ¿no? Y entonces esto lo que genera es que la clase política, de un nivel tan bajito como el que tenemos ahora, pues digamos que se crezca, ¿no? Porque, bueno, si una persona en un medio de comunicación puede decir lo que dijo el señor Ábalos, pues, y no ruborizarse y después presidir una comisión de anticorrupción, bien, nos merecemos lo que tenemos, sin duda ninguna.
Yo ayer lo estaba buscando, mira, aquí lo tengo, porque en el año 1998, tal día como hoy, en los periódicos españoles salían dos noticias que son para poner los pelos de punta. Mario Conde era condenado a 4 años y medio por un delito de apropiación indebida. Y el mismo día, un tal Luis Roldán estaba condenado a 28 años de cárcel por malversación de caudales públicos, estafa, cohecho y 5 delitos contra la hacienda pública. Hace 26 años que en España ya poníamos el grito en el cielo. Pero es que Mario Conde todavía hoy es un ídolo de masas casi.
Sí, sí. Bueno, llevamos como 2-3 décadas encumbrando a la gente que tiene éxito, independientemente de cómo lo consiga, ¿no? Entonces es cierto que bueno, tenemos ídolos de barro, ¿no? Pero lo seguimos. Y entonces, si esto llevado a la política, pues se crean unos desmanes de que, bueno, que hay una serie de políticos, no todos, hay que decirlo, pero hay una serie de políticos que siempre ostentan los cargos superiores en los partidos políticos, que saben, son conscientes de que la sociedad se va a olvidar y que no les va a penalizar, sobre todo si no está muy cerca de las elecciones, cualquier acto que hagan, ¿no? Y eso está pasando. Bien, Mario Conde pues entró en la cárcel, Luis Roldán entró en la cárcel, pero es que en los últimos años todos los casos o se quedan en agua de borraja o en todo caso pues siempre nos quedan los indultos para liberar a los amiguetes, ¿no? Por lo tanto, hay una diferencia entre esa época y esta época.
Que por cierto, a Koldo lo indultó a Aznar, que no nos olvidemos. Lo condecoró, claro. ¿Cómo se llamaba aquel que fue alcalde de Sevilla? Espada, no. Bueno, no me acuerdo. Un ministro de Aznar también lo condecoró.
Sí, no, pero es que no es una cuestión de colores políticos, ¿no? O sea, tú has visto en el Partido Popular una corrupción enorme, sistémica. En el Partido Socialista lo vivimos con la última época del felipismo.
Soido, coño. No
es Sevilla, eso. Claro. Y lo que pasa es que esto es una clase más, si se me permite la expresión, más ágil, ¿no? Más de otra forma, ¿no? Probablemente no se robe tanto como antes, pero la verdad es que se hace de una forma tan con tanta poca elegancia y además con tanta desvergüenza que yo creo que la sociedad realmente no lo está llevando a las urnas, pero debemos de cambiar porque como sociedad tenemos los dirigentes que realmente nos estamos mereciendo en este momento.
¿Y qué te parece estos voceros que relativizan la situación que está pasando ahora mismo el PSOE, que es complicada, la situación de Ábalos, que es más complicada? La relativizan haciendo un paralelismo con casos de corrupción del pasado, cuando y sobre todo a mí me llama mucho la atención cuando enfocan al hermano de Ayuso, ¿no? Es decir, que a mí no me gusta que un hermano de un político venda a la administración que dirige su hermano. Por supuesto, a mí me parece una falta de estilo total y que debería ser... vamos a ver, no digo que dimita Ayuso, pero sí que le llama la atención a esa medida que esto no vuelva a pasar. Es decir, una cosa completamente antiestética. Pero de ahí, una cosa que ya está juzgada y que está sobreseída y absuelto el señor, que estén periodistas empeñados en meter ahí la mierda y volver a sacar una y otra vez. Claro, como hizo el presidente del gobierno, todos los voceros van detrás.
Sí.
Es que me parece asunto. Creo que eso es calentar el ambiente porque además, vamos a enfadar a todo el mundo que somos malos, pero aquellos también son muy malos, ¿no?
Bueno, es el eslogan aquel de Li Tu Más y además estamos en una sociedad en la que los bulos están a la orden del día, ¿no? Estamos en internet y no sabemos qué noticias son verdaderas y cuáles son falsas. Bueno, pues en este tipo de
hombre, que un presidente de gobierno diga una cosa, la mayoría de la población debería creerla y es mentira. Lo que dijo, claro, Sánchez la semana pasada sobre el hermano de Ayuso es mentira y nadie dice nada y no se pone ni colorado.
Sí, pero en estos momentos la sociedad somos súper manipulables, entonces lo que ante una situación como esta, que realmente creo que el Partido Socialista no sabe cómo actuar, pues lo más fácil que es, pues levantar dudas sobre otras cosas, ¿no?
Pero Antonio no sabe cómo actuar si tiene que tapar. Si tú no tienes nada que esconder, señores, aquí estoy, díganme lo que quieran. Es decir, yo no tengo nada que esconder de verdad. Pero es que el problema está en que a lo mejor sí tiene mucho que esconder.
Por supuesto que hay que esconder. ¿Cuántas cosas no sabrá el señor Ábalos de esa época del Partido Socialista, tanto desde las primarias que ganó Pedro Sánchez hasta el momento en el que él dejó de ser ministro? ¿Cuántas cosas no sabrá para que a día de hoy el Partido Socialista no le haya exigido la dimisión a este hombre, ¿no? Con tantas situaciones peculiares que han sucedido con él.
Están negociando, están negociando, a ver qué le dan a cambio de que se vaya. Están negociando. El silencio,
si alguien lo duda, lo que parece es que últimamente todo se negocia de puertas para adentro, ¿no? el tema de la amnistía, el tema del señor Ábalos, que nadie dude que están negociando el señor Ábalos y el Partido Socialista cómo poder hacer la salida, ¿no? Que nadie lo dude, o sea, esto no es una cuestión de ética o no ética, esto es simplemente cuestión de tiempo, ¿no? Pero es triste que la sociedad realmente, bueno, dentro de unos meses ni nos acordemos de este caso, el Partido Socialista probablemente lo tapará de alguna forma.
Con otro escándalo.
El Partido Popular.
Con otro escándalo. ¿Perdón? Con otro escándalo, no te quepa la menor
duda. Con otro escándalo. Pues realmente yo creo que sí, porque claro, hay muchas cosas que han estado al límite de la legalidad y cuando ya alguien levanta algo, ya levantar más cosas es muy sencillo. Por lo tanto, tendremos que acostumbrarnos a que va a haber algún caso más de este estilo un poquito más allá, seguro, sin duda.
Pues don Antonio, tendremos que dejar aquí, si no nos quedamos hablando tú y yo hasta las 12 de la mañana y el programa no avanza, ya se nos va la mañana.
Vamos a dejar algo para la semana que viene.
Ya te digo yo que alguien se ocupará de darnos alguna novedad, alguna, porque ya mira tú, ya, no sé si has visto, échale un vistazo a las encuestas que vienen hoy en Prensa Ibérica sobre cómo se va acercando el Partido Popular a la mayoría absoluta y como esto siga como vamos, yo te digo yo que vienen unas elecciones vascas, que puede ser una sorpresa, puede venir unas europeas. No le aventuro yo mucho futuro a este gobierno, cada día menos, ¿eh?
Y yo pondría una acotación de que le veo muy poco futuro al Partido Socialista como tal, como está ahora mismo con este sanchismo de aquí a poco tiempo, ¿eh?
Pues sí, yo también apuesto que las cosas van a cambiar en el PSOE antes de lo que creemos. Mientras que Sánchez esté en el gobierno va a ser difícil, pero en el momento de que haya un par de parapalos muy finos, y ha habido uno en Galicia, imagínate que haya otro en el País Vasco, y imagínate que haya otro en Europa, e imagínate que haya otro en Cataluña, a ver quién aguanta, porque el deterioro va a ser tremendo y va, como ya están advirtiendo, van a hacer un solar en los territorios de una manera interesante. Antonio, increíble. La semana que viene más.
Más y mejor. Una buena semana para todos.
Que te caiga mucha agua, ¿eh? Que te caiga mucha agua, que si no las papas van a estar a 5 euros otra vez.
Ojalá, el mejor deseo en este momento es mucho agua para todos.
Sí, señor. Hasta la semana que viene.
Chao.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues ya son casi las 8:20. Momento de saludar, como todos los lunes, a mi querido amigo Tachi Izquierdo. Buenos días, Tachi.
Buenos días, Diego. Un saludo para todos. ¿Qué tal?
Vaya colección de amigos tan tremendo que tengo, macho.
A ver, ¿qué pasó? No sé si suena a orgullo o a
repartir. A orgullo.
Vale.
Escúchame, Tachi, ¿qué tal el fin de semana? Pues yo he tenido un fin de semana fantástico. Viendo llover, poquito, pero viendo llover, eso es una alegría.
Exacto. Ahora mismo la noticia es que en el norte de Tenerife está lloviendo.
Exactamente. Aquí en el puerto todavía no, pero en Tacoronte sí.
En Tacoronte está lloviendo de manera tranquila ahora mismo y yo creo que eso es bastante noticia. Espero que esta riqueza se reparta entre el resto de municipios de la isla, que falta nos hace, y más cuando nos está anunciando el Cabildo que va a aplicar un plan contra esta situación que estamos padeciendo, ¿no? Porque ya se estaba advirtiendo de ciertas restricciones en algunos municipios y a nivel de la isla, sobre todo con temas de regadío y de estas cuestiones. Yo cuando veo esa posibilidad, Diego, de que se va a restringir el consumo de agua, realmente a mí se me encoge el alma, ¿no? Yo soy de esa generación de canarios que nacimos con, no sé, era otro momento, era otra mentalidad, ¿no? Que nacimos con esa mentalidad del ahorro del agua, ¿no? De la importancia del agua en nuestra tierra. Hoy en día los chicos, las nuevas generaciones, los nuevos canarios que nos van a resolver el futuro, no son muy conscientes del agua, del valor que tiene, de la necesidad y de lo escasa que es, ¿no? Tampoco conocen el círculo del agua o el recorrido del agua, ¿no? Hasta que llega a un vaso en nuestras casas. Y eso es un problema gravísimo que tenemos en esta sociedad, el desarraigo, la falta de información, la falta de interés también a veces, es tremendo. Te lo digo porque además, este es un tema que se sigue trabajando en los colegios junto a un conjunto de pautas de consumo, y estamos ante una generación de canarios que no está tan al tanto de eso, ¿no? Y eso también es una cuestión que nos pone en riesgo, porque es una sociedad menos consciente, menos solidaria, menos digamos, transformista de lo que hay a su entorno. Me refiero a una transformación desde el punto de vista de la conciencia, ¿no? y la ecología. Pero bueno, son tiempos que nos tocan vivir y ya vendrán otros que lo mejoren, ¿no?
Yo no espero que vengan otros, yo creo que tenemos que ser nosotros, Dachi. El tema del agua, ¿no? es un tema de verdad. Yo no soy ecologista de estos cerrados, no soy ecologeta ni nada que se le parezca. Pero en los últimos 10 años sí he transformado mi preocupación mental sobre el cuidado del medio ambiente y el falserío tan grande que hay con este tema, los negocios que se están montando, condicionando la opinión pública, y que realmente las administraciones públicas no están haciendo nada, y sobre todo muy importante, concienciar a la población de que esto tenemos que arreglarlo entre todos. No es taparle la chimenea, ni es reducir el consumo de combustibles fósiles en las carreteras. No, entre todos, los hábitos.
Esto es un problema absolutamente global. Lo estamos viendo, estamos en febrero, no ha llovido en diciembre ni en enero. El que tenga un mínimo de edad será consciente de que no es normal esta pauta del clima en esta tierra, en la que siempre, hombre, alguien dirá, pues mira, ya acaba de llover, ¿te das cuenta? No. Es que esto no es suficiente tampoco, es que además tenemos unos chubascos de paso que son totalmente anormales en esta tierra. Yo recuerdo días y días de lluvia, barrancos corriendo, y no soy tan mayor. O sea, tengo una edad, pero que no soy tan excesivamente mayor, ¿no? Pero veo, noto, palpo un cambio. Eso más a una preocupación que había en los años 80, por ejemplo, en los centros educativos, ¿no? Por explicarnos el valor del consumo, del ahorro, del agua, del problema del agua, cómo se produce, cómo la obtenemos en esta tierra. Es que no es lo mismo el problema que había en los años 80 al que tenemos hoy en día, con una presión demográfica y turística brutal sobre un mismo territorio en el que el agua no da para todos, o sea, no da para todos. Y eso tenemos que concienciarnos. Y esto es un problema que lo ha incrementado la propia administración, que nunca ha hecho, digamos, una intervención seria y responsable sobre esa realidad, ¿no? Desaparecen los carteles que antes habían en los hoteles, en los apartamentos, en los que detrás de la puerta siempre había un cartel que te advertía del uso responsable del agua. Hoy en día parece que el agua es un bien ilimitado, y eso es imposible. O tomamos una responsabilidad, digamos, ya, o esto simplemente se desempeorará. Y lo que estoy diciendo es un discurso, digamos, sencillo, sin ninguna pretensión, y que seguramente alguien de ustedes tendrá incluso más herramientas que yo para ponerlas sobre la mesa. Y creo que es el momento de que conozcamos todos los elementos que hay para que esto se solucione. Y te digo, estoy haciendo esta reflexión viendo, por ejemplo, el patio de mi casa, por primera vez en mucho tiempo, donde el agua, bueno, pues está corriendo un poco, ¿no? Y eso a mí no me alivia, porque estoy viendo que son lluvias muy pasajeras, no los barrancos no están corriendo, y eso sí, lo más que me preocupa probablemente sea la inacción de las administraciones. Hoy me sorprende el titular en varios periódicos, bueno, los dos periódicos de la isla, con ese tema de medidas de ahorro y de medidas que siempre llegan muy tarde. En Cataluña ahora mismo, ¿no? Ese es un tema que está ahí, en la toda poderosa mobile, ¿no? En esa cumbre mundial de los móviles. Ayer las crónicas hacían alusión al tema del agua, ¿no? O sea, están muy bien los móviles, nos solucionan muchas cosas, pero el agua quizás esté por encima de la importancia que tenga un móvil, y eso es así de claro, ¿no? Si no llueve, no comemos, así de claro. Este fin de semana, en unas fincas que ahora mismo se están aquí, digamos, arrendando en Tacoronte para plantar papas, estaban regando el sábado, ¿no? Como una medida que, frente a lo que se hizo el año pasado, que fue no regar, es, digamos, una medida desesperada, porque el año pasado no se regaron esas fincas y se perdieron miles y miles de kilos de papas que no llegaron a florecer y nos metieron en aquella crisis, porque es que el problema que tenemos es que no tenemos memoria ni a corto ni a largo plazo, ni nos interesa preocuparnos como sociedad. El año pasado empezó la crisis de la papa, no sé si se acordarán, que llegó a ponerse el kilo de papa a 5 euros.
A 6 lo vi yo. 6 papa cara, papa quinegua, 6 euros.
parece que no somos conscientes de todo esto, ¿no? ¿Verdad? No, ya no nos acordamos.
Y fue el año pasado, bueno, hace menos de un año.
Por eso, no nos acordamos de eso, no nos acordamos del COVID, no nos acordamos de nada. Es lamentable, o sea, es lamentable cómo nos comportamos como sociedad, porque esto no es problema de las extraterrestres, ni de nadie al que le podamos echar la culpa, ni a los inmigrantes, ni a los vagos, ni a los de las paguitas, no, eso no es problema de nadie de esto, de los de siempre, de los que les echamos la culpa de todo. Esto es problema de cada uno de nosotros, de cuando salimos de casa, de la actitud que tenemos ante las cosas, y sobre todo las instituciones, que son las que están jugando con nuestro dinero, tirando el dinero en fiestas, tirando el dinero en voladores, tirando el dinero en cosas absolutamente innecesarias, ¿no? En mascarillas que no funcionan, y así estamos. Y este es el mundo que nos estamos labrando, y hoy estoy contento, sinceramente, por ver las cuatro gotas que han caído, que ya acaba de cesar, en este momento lo estoy hablando, ¿no? Te digo porque es muy débil, ¿no?, el clima ahora mismo con respecto a hace mucho tiempo.
Oye, ¿qué tal la piñata de Tacoronte? ¿La has disfrutado?
No, yo no he salido.
Pues tienes la voz ahí medio, digo, este no sé si ha tomado los whisky con hielo o el vino frío.
No, a veces por la mañana me cuesta arrancar, porque cuando amanezco por la mañana ya yo estoy solo en casa y no hablo casi con nadie, y entonces no tengo la voz todavía caliente hasta estas horas de la mañana, no he mantenido muchas conversaciones, entonces no fui. A ver, hay versiones para todos los gustos. Yo creo que, a ver, la piñata chica era, en sus inicios y durante buena parte de su celebración en los últimos años, una fiesta muy humilde, muy sencilla, pero muy popular. Y eso se consigue con muy poquitos ingredientes. Esto, y perdona que igual, yo, a mí me tiras un hilo y me quedo tirando de él. Pero bueno, te lo voy a contar porque quizás sea de los carnavales pequeños más importantes de la isla. Lo era, ¿eh? Creo hoy en día dudo de que lo sea. Desde que esto entró en manos de la política, la política lo único que ha hecho es emponzoñar la situación y cargárselo todo, como siempre, ¿eh? No hay nada como poner a un político al frente de las cosas para que las cosas desaparezcan. Durante muchos años, José Almenar y René, en distintas etapas, asumieron, a través de una comisión de agoronteros, apasionados por el carnaval y por la fiesta, la celebración de la piñata chica. Y aquello era tremendo, era un hervidero, porque era como una especie de piñata chica, exacto, que venía después del carnaval de Santa Cruz, y era para todos aquellos carnavaleros que tenían cierto resquemor de que se acabara la fiesta, y acababan aquí, recalaban en Tacoronte, y había una piñata chica que era realmente maravillosa. Se está hablando de un gasto bastante importante. El actual gobierno de Tacoronte está, bueno, triplicando los gastos en fiesta, ¿no? Y esto se está notando. El sábado hicieron por primera vez un carnaval de día. Yo, bueno, igual es cosa mía, ¿eh? No lo sé. Hay un empeño, digamos, voraz en los municipios donde sus gobernantes tienen una notable falta de imaginación para hacer las cosas. A veces las cosas se hacen gratis también, ¿eh, Diego? Hay momentos en los que estas cosas se pueden hacer mucho más baratas, ¿no? Ahora, si tú tienes el dinero de la gente para tirarlo a cubos y a paladas, pues harás 25.000 cosas. Bueno, a alguien se le ocurrió, no sé quién habrá sido, habrá que preguntarlo, este fin de semana, el sábado, hacer un carnaval de día en la piñata chica, cosa que jamás había hecho y que igual tampoco era necesario, porque ya te digo, el carnaval antes era una elección de la reina, una verbena, otra verbena, un coso y el entierro de la sardina. Y era una fiesta absolutamente entrañable, maravillosa, festiva. Hoy en día se empeñan los políticos en que tú tienes que divertirte en tres escenarios, en un marco como la estación, que es el núcleo comercial de Tacoronte, tres escenarios diferentes, con 25.000 artistas. Cuando tú fuerzas las cosas, evidentemente, ¿qué te sale? Fotos con los espacios vacíos. Yo tengo fotos de esos momentos que ocurrieron en distintos puntos de momentos del orden del día de la celebración del carnaval, y la verdad que estaba bastante floja la cosa. Digamos que la ambición a veces acaba por estropear las cosas. Si las cosas funcionan con eso, los políticos lo que tienen que hacer es ayudar, no intervenir. ¿Por qué no? Porque ni los asesores ni los concejales igual han organizado su vida al cumpleaños de sus hijos o de un sobrino. Entonces hay que poner las cosas en manos de la gente que organiza el asunto. Hubo un momento de bastante concentración de jóvenes. Ray Castellano, que es un DJ muy conocido por aquí por esta tierra, arrasa allá donde va, y además que los chicos tienen unas redes de comunicación muy potentes hoy en día, y acaban concentrándose cada vez que un DJ de esta categoría pues va a algún sitio. Vale, eso hasta cierto punto, bueno, tiene el mérito que tiene el mérito de contratarlo, ¿no?, para traerlo y ponerlo en un momento dado a actuar en un sitio. Pero yo sí he hecho de menos Diego, y soy crítico porque me duele, porque soy, digamos, de los nostálgicos, de los que vivió el carnaval al principio, de los que intentó traer aquí a radios de yo me traje a la copia una vez, convenciendo a la gente en la laguna, y bueno, buscamos publicidad y venimos. No era, antes no era como hoy en día, que los medios van a los sitios, o bueno, ya no van, ¿no?, tampoco. Pero bueno, hubo una época en la que todo el mundo venía a Tacoronte, y Tacoronte tenía un sabor muy, muy peculiar. Creo que ahora ha perdido, también el tiempo cambia las cosas no son iguales tampoco en Santa Cruz, ni en Los Cristianos, ni en Candelaria, pero no lo sé, yo no, te digo, no participo de la fiesta porque a mí me, ya hay otro modelo, ya hay otra historia que a mí no me llama, ¿no? Pero soy de la parte de los nostálgicos, que probablemente esté equivocado, hay otra gente que la disfruta, pero ha habido mucha desorganización en los actos, con un retraso. Por ejemplo, hay un acto principal que se llama Mis Mostos, que es muy simpático y tal, también, que ha contado con
Tuvieron aquí el viernes, tuvieron aquí el viernes cuatro de los candidatos.
Claro, entonces yo te digo, bueno, hay cosas que si tú las pones en manos de los políticos, evidentemente acabarán pues funcionando como acaban funcionando. Salvo casos excepcionales, como la Noche en Blanco en la Laguna, que también es un acto que habrá que cuidar y que habrá que darle el cariño, porque las cosas son así. Cuando las cosas salen con esa magia, es porque realmente hay cariño detrás. Ahora, si tú vas a golpe de presupuesto y vas a golpe de ocurrencia, y como tengo un presupuesto gordo, pues yo aquí meto 50.000 cosas, no. Porque a veces la gente realmente tiene un concepto más sencillo de lo que se les ofrece, ¿no? Y bueno, yo creo que la piñata chica como piñata chica ya no es lo que era, y es otra cosa. Se han convertido eso en una especie de miscelánea de lo que se hace en otros sitios donde puede funcionar y aquí no funciona. Pues un carnaval de día en Santa Cruz sí funciona, y en Tacoronte no tiene por qué funcionar. O sea, eso es evidente. Como, por ejemplo, el nuevo carnaval inclusivo de La Laguna, con personas con discapacidad, con una serie de dificultades, ¿no?, de movilidad ante la vida, pues La Laguna les ha funcionado de maravilla y sigue siendo pues un ejemplo a seguir. Hay modelos que se aplican en muchos sitios y hay un empeño siempre en cada municipio, en la ruta, en la tapa, en esto, en lo otro, que verdad, que a veces convierten a los pueblos en un remedo de lo que se hace en otros sitios, y no tiene por qué ser así. Los sitios tienen su singularidad y tienen su peculiaridad, ¿no? Y bueno, y eso es un poco lo que, como yo lo veo, ¿eh? Igual otros lo ven de otra manera, que es absolutamente respetable, ¿no? Incluso los que están triplicando los gastos en fiestas lo verán también de otra manera, y probablemente también tengan razón, y por algo lo harán, ¿no? De las fiestas y de la cultura es una parte importante del PIB en este país, pero hay que saber administrarlo bien, hay que saber generar bien, ¿no?, lo que se hace con ese dinero.
Pues sí, de todas maneras, ya la piñata chica no es solamente exclusiva de Tacoronte, ya el Puerto La Cruz, sabes que también le está haciendo la competencia.
Claro,
que,
además, claro. Claro,
y aquí creo que ha habido gente, claro, este fin de semana, ha estado bien el carnaval en el puerto. Muy doméstico también, no tanta gente como otros años, o como años hace años, pero bien, ¿no? Y en Santa Cruz, pues que también había movida este fin de semana, ¿eh?
Claro, es que hay un empeño por generar, digamos, una reacción de bulto, ¿no? De cuanto más gente, cuanto más. No, porque a veces en el sentido estricto de lo local, de lo cercano, de lo próximo, de esas fiestas que tienen un sabor especial, la masificación desde luego hace perder mucho la intensidad de las celebraciones, ¿no? Hay celebraciones con muy poca gente que son maravillosas, ¿no? Y que en los pueblos se disfrutan. Hay otras que son demasiado masivas y se va perdiendo, ¿no?, que la esencia de las mismas. No lo sé, yo se ha perdido, ¿no?, la esencia esa de la sencillez que tenía la piñata, en la que había un valor fundamental por encima de todo, que era las ganas de celebrar el carnaval. Y hoy en día se fuerza la celebración del carnaval, ¿no? Se trabaja con la publicidad, con las redes sociales, y en las fotos, hay que recordarles a las instituciones que las fotos tienen distintas perspectivas. Cada persona hoy en día puede sacar una foto y nos puede dar una visión totalmente diferente de lo que está ocurriendo, y por mucho que se nos venda la moto, hay cosas que ocurren de esa manera. Para mí el carnaval de Día de la Coronta ha sido un fracaso, siento decirlo así porque me duele, me gustaría que me hubiese gustado que fuese más exitoso, pero se fuerzan mucho las cosas. Y luego, bueno, se pone la excusa de la lluvia. Muchos carnavaleros que lo fueron en su momento y lo son todavía, sabrán que no se es carnavalero hasta que se celebran tres o cuatro verbenas enchumbados por la lluvia, ¿no? Que era como se celebraban antes. Siempre, volviendo al tema del tiempo, siempre llovía en carnavales. ¿Y quién no se mojaba? ¿Quién no se empapaba en los carnavales? No lo sé. Todo cambia, ¿vale? Esto es un mundo cambiante, estoy de acuerdo, pero que los carnavales no se hacen con dinero, se hacen también con el corazón. Y bueno, y eso es una historia que no viene con el carnet de los partidos, sino viene también por la tradición de las familias y tal. Y en Tacoronte, yo ya termino con esto del carnaval, hoy creo que es necesario acordarse de José Almenar, fundamentalmente, que es el precursor de la piñata chica, y de René, que fue quien lo siguió. Dos personas con el carnaval muy muy arraigado y con una visión de la fiesta que a mí, por ejemplo, me gustaba. Anoche, por ejemplo, otra cosa más, aquí voy a pasarme más, voy a dar otra vuelta más de Tacorontero, que no lo soy más que nadie, evidentemente, pero anoche sí vi una imagen que creo que también forma parte del carnaval de Tacoronte, que fueron a todos los personajes del carnaval, Groucho Mar, la lecherita,
los disfraces yoke, tradicionales que te repiten una y otra vez.
Todos estos venían del coso a casa de Domingo en el Calvario, aquí en Tacoronte. Domingo, que siempre ha sido uno de los curas que siempre se han sumado a esa comitiva de los entierros de la sardina y de los cosos, venían a echarse unos vasos de vino a casa de Domingo. Y eso, bueno, forma parte del espíritu de lo que era la piñata chica de antaño, ¿no? De un carnaval al que todo el mundo venía, y sigue, y por lo menos los carnavaleros con Cantinflas y toda esta gente sigue viniendo, y anoche un poco despedían el carnaval de Tacoronte yendo a casa de Domingo, como es tradición, ¿no? Y bueno, y esa parte yo creo que todavía se sigue manteniendo viva. Hay mucha gente en el municipio que está eso, ¿no? Un poco así como por cómo va la fiesta, ¿no? Mucha desorganización se transmite a través de las redes sociales, y las conversaciones con amigos y amigas que han ido han dicho, bueno, de aquella manera, ¿no? O sea, no ha habido una satisfacción general porque antes no se medía eso. Y como lo que hay es una intención de medir, digamos, el resultado de la fiesta críticamente, pero no lo digo solo aquí, sino en todos lados, pues al final es, no dejan de ser las fiestas y los actos culturales en los municipios, no dejan de ser más que una apuesta política o una expectativa política, y eso es lo malo. Antes, estas cosas antes funcionaban con comisiones de personas, de vecinos, y las cosas iban de otra manera.
Tachi, yo me tengo que ir contigo siempre a la música, a la primera pausa musical. Nada más que quiero un comentario, un comentario solo.
Vale.
Cortito. ¿Tú crees que estamos ante el principio del fin del sanchismo?
Solo.
Parece que es difícil. Un sí o un sí, no me basta, bueno. Tachi.
Sí.
Vale. Pues vamos a celebrarlo, sí, con Bob Dylan, ¿te parece?
Mira, muy bien. Para que Pedro Sánchez aprenda, ¿no?
Además, la canción es muy buena, se llama Hurricane.
Hombre,
primera selección musical de semana, dedicada a mi amigo Tachi, como todos los lunes.
Una maravilla. Una maravilla. Pues no sigo comentando nada más. Si me vas a poner, yo prefiero más
a Bob Dylan, ¿verdad?
A Bob Dylan, que hablar precisamente del principio del fin de Pedro Sánchez.
Premio Nobel por sus letras, ¿eh? De literatura. Premio Nobel. Cuidado, ¿eh?
Muy peculiar, muy muy universal y ya no solo universal.
Cuando no había Google Translator y había que intentar trasladar el texto, y ahora te lo ponen en YouTube, te ponen los textos por abajo, ¿no? Antes yo le llamaba el Sabina americano, pero ahora voy a decir que Sabina es el Dylan americano. Español, perdón.
Dylan es una maravilla, igual que Sabina lo es, ¿no? Hay lo gente es, que nos aporta ese elemento de la letra, de la reflexión. Y Dylan es un auténtico maestro universal, ¿no? Eso está claro.
Así lo es. Mañana voy a poner una canción en honor de él, que se llama We Are The World. Escucha el programa, que te voy a contar una historia, pero que me pone los pelos de punta. ¿Cómo hemos cambiado como sociedad, tío? Muy fuerte. Escúcheme, mañana escuche el programa, sí, así sobre las 8:30, que es la primera pausa musical, que haremos un relato de We Are The World.
Mañana desayuno con ustedes otra vez.
Un abrazo, campeón.
Radio.
Pues ya saben ustedes.
Feliz semana.
Despedimos a Tachi y le damos la bienvenida a Bob Dylan, que nos va a acompañar esta semana. Primer tema seleccionado para todos ustedes, Hurricane.
Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty C. And another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. But a middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car with out-of-state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. The story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Pues estábamos hablando con la siguiente invitada del programa de hoy, que los lunes ya a ver si la conseguimos convencer para que vengan todos los lunes, porque siempre es un placer compartir con ella un ratito de conversación y con todos nuestros oyentes pendientes. Lola Padrón, buenos días.
Hola, buenos días. Feliz semana a todos. Que empiece bien.
Lloviendo, no se puede empezar mejor la semana.
Muy
¿eh?
Bien, muy bien, muy bien. Porque hablando ya el cabildo de las restricciones en la isla y llueve, con lo cual...
Habrá que ponerlas de todas maneras, aunque llueva, ¿eh?
No... Hombre, yo creo que sí, porque al final... tenemos que ser conscientes de lo que hay, aunque el problema del agua en las islas va más allá de la restricción. O sea, tenemos una peculiaridad canaria.
¿Qué carita has puesto?
Sí, hombre, claro.
¿Conoces el agua tú, eh?
Porque, bueno, puede ser que algo conozca. Pero porque soy del norte, entonces todo el tema del agua se ha trabajado y los dueños que están en el norte. Y el norte es muy pequeño y la isla también. Y los que hemos pasado por las instituciones haciendo nuestro trabajo, conocemos las cosas.
Es complicado el problema del agua en Tenerife, ¿verdad?
Es tan complicado que en Tenerife y en Canarias, que cuando Jerónimo Saavedra quiso la ley de aguas, trajo la derrota del gobierno en su momento, pero porque hay que conocer la realidad del agua.
Y que se pusieran de acuerdo todos para formar coalición canaria.
Pero bueno, eso va más allá. Eso yo creo que tiene otro... No, fue uno de los detonantes, pero claro, el no conocer que en el norte de Tenerife están los grandes aguatenientes que fueron comprándole a los pequeños agricultores, es una cuestión, porque claro, se dice, no, la tierra está abandonada, la tierra está seca. ¿Cuál es la realidad realmente de los canarios de verdad, no de los canarios que han vivido en las villas con... No, de los canarios que hemos tenido familiares medianeros de los grandes apellidos del norte, que vivían en terrenos pequeñitos y tenían su terreno, su casa y compraron su acción de agua. Entonces, claro, tú tienes que tener en cuenta que hay pequeños agricultores o familias, ya eso se ha ido perdiendo, que compraron su agua con los ahorros para poder tener agua en la isla. Entonces, claro, cuando se simplifican los mensajes, por eso yo me muevo mal en esta época, porque tienes que tener la capacidad de lanzar un mensaje simple y que la gente lo entienda. Y la memoria y la historia de Canarias, de la que tanto se ha hablado últimamente, está no solo en los libros de texto, sino en hablar con los abuelos, como decía Manolo Lorenzo Pereira, mi profesor de Historia de Canarias en Magisterio, donde había que elegir entre religión y Historia de Canarias, ¿no? Y de todo Magisterio de mi promoción, 5 solo elegimos Historia de Canarias. 5. Solo digo eso.
Oye, que la culpa
los demás religión, lo demás iban a religión. Entonces, bueno, pues Manolo Lorenzo decía que la realidad, y es verdad que no, sus estudios de etnografía y demás iban pisando la realidad. Y claro, los que hemos vivido la realidad sabemos cuál es. Y hay gente que ha ido comprando toda el agua, no solo la propiedad, sino la distribución, con lo cual, aunque la propiedad salga de sus manos, pues tendrán toda la distribución para ellos. Con lo cual, el agua no solo es un problema de que no existe el agua, sino de que la controlan como la electricidad o cualquier recurso natural que están intentando controlar. Entonces, habría que apostar por otro tipo de, pues por ejemplo, los ordeñanubes que se están exportando a África, pues igual los pequeños agricultores canarios podrían ordeñar en sus pequeñas parcelas, o gente que no cultiva porque no llega el agua, porque la red de riego del cabildo no llega sino hasta donde pues todo ese consejo insular, donde deberíamos saber quiénes están y quiénes tienen acciones y quiénes no. Eso habría que mirarlo todo.
¿Y qué personas ocupan los
cargos? Pero no eso, sino, oiga, si usted tiene intereses en el agua, usted no puede estar decidiendo, ¿vale? Y bueno, pues esas cosas hay que verlas.
Pero eso lo sabes tú, y lo huelen muchas personas, poco se cuenta del tema del agua. Pero
la gente también debe interesarse.
Estoy un poco, a mí me da miedo yo estoy hablar un
poco
cosas.
A mí no me da miedo, yo nunca he tenido miedo.
A mí
miedo.
Sí me da un poco de respeto.
Ese es un problema que tengo, porque un problema no... Yo creo que con miedo no, yo creo que hay que saber decir las cosas tranquilamente, y que tampoco las cosas se pueden cambiar de un día para otro, porque tú no puedes expropiarle a un señor que no puedes,
que no,
y eso fue un problema, porque en el norte sabíamos que el pequeño agricultor iba a ir de la mano del gran aguateniente, porque es que si no se queda sin agua, entonces
tampoco se puede consentir que las empresas de distribución agua sean propietarios y accionistas los dueños de las galerías.
Claro,
y
entonces,
eso se ha permitido durante muchos años,
claro, pero se ha justificado, no se ha invertido en galerías por parte de lo público, se ha mirado por otro lado. Es igual que
mientras
cuando
que funcionaba,
tú
¿para qué lo vamos a tocar?
Cuando tú un servicio público, mira, en el norte Y perdón, esto tengo retorno. En el norte, yo siempre he puesto el mismo ejemplo para la sanidad. Mientras en el norte teníamos una clínica privada, no se invertía, por eso tanta insistencia en el Hospital del Norte. Claro, como estaba el privado, fomentamos el privado, y desde que se quiso hacer, yo ahí he tenido unos problemas a nivel gordos, para que me parara con el tema del hospital, y yo sigo con RQR, lo que pasa que no tengo el altavoz suficiente ni la potencia porque la gente no lo ve. Entonces, claro, luchas hasta un punto, ¿no? Y con el agua va a pasar igual, porque todos los recursos, con el agua, el aire, el viento, todo van a ser fundamentales para generar la energía. Y si nosotros no estamos ahí, que no es una posición radical de, oye, pues oiga, pues mire, si usted ha dejado que los canaleros sean privados, ahora hay que negociar. Es que no hay otra, Diego. Tampoco hay que plantear soluciones que no llevan a ningún sitio sino a la melancolía. Entonces, con esta realidad tenemos que trabajar, pero es esta realidad, no me engañe usted, ¿vale? Y por lo menos que se planifique para que las cosas vayan mejor para todos, aunque sigan ganando mucho más siempre los mismos. Y eso sí, progresivamente habrá que evitarlo.
Es que el tema ahora está de moda, el tema de las mascarillas de coldo, que yo paso ya de hablar mucho más del tema, que se va a hablar mucho más.
No, pues las mascarillas de coldo, está claro, ha sido, si es como se dice, porque yo siempre pongo el condicional, sí, porque no lo sé, yo ya estoy bastante...
Todo indica que va a ser escandaloso, pero de momento...
Bueno, pues si es escandaloso, pues que se haga lo que haya que hacer, o sea, no podemos tener dos dobles varas de medir, ¿no? Está claro que entra dentro de una guerra, pero no hay una guerra si no hay un caso. Entonces, evidentemente, sí, y que tenga que dimitir y con, vamos, que caiga quien caiga, como por utilizar pues una frase corta que entienda todo el mundo y que quepa en un Twitter, o sea, que en un tuit o en un X ahora
no sé cómo se llama, pero es que la corrupción convive con nosotros hace muchos años, y a mí el tema del agua es un tema que yo no conozco en la profundidad que me gustaría conocer, pero sí tengo grandes amigos en puestos de alta dirección de empresas de agua nacional y local. Y cómo ha ido cambiando el accionario y el nombre de las empresas, a mí me llama mucho la atención, y sobre todo que no haya sido público, es decir, que no sea transmitido a la opinión pública quiénes son realmente los dueños de las empresas que le compran el agua a las galerías y se la ponen en los grifos de las viviendas, ¿no? Que eso era una responsabilidad municipal, que el Consejo Insular de Agua tenía que haber intervenido, y sobre todo después el tema del tratamiento, que también es un tema municipal, el tema de la recogida de agua. Todo eso está en unas manos que a mí cada día me preocupa más, porque nadie se pone colorado cuando dice quién es la gerente de Baltén, quién es el gerente del Consejo Insular de Agua, quiénes están en los consejos de dirección de estas empresas, que son públicas las dos, quiénes están.
Es que claro, si tú montas una empresa, si tú montas una empresa y sobre todo, a mí me hace mucha gracia la gente conservadora, porque claro, luego si empiezas a mirar quiénes son los que reciben las subvenciones más grandes a nivel europeo para montar empresas, son todos muy conservadores cuando se trata de dar ayudas muy pequeñas a la gente que lo pasa mal.
Y después se preocupan de los 400 euros.
Y luego ellos piden, incluso cuando quiebra la empresa, que pasen por Parlamento leyes que los eximen de pagar deudas, y tiene que ser el Parlamento el que haga una ley específicamente para ellos, porque están los trabajadores y puestos de trabajo en juego y tal. Entonces, yo dentro de ese cinismo, bueno, es la realidad donde nos ha tocado, y entonces no se puede cambiar el mundo entero, pero sí que se puede si todos empujáramos. Pero no todo el mundo tiene los arrestos, ni las ganas, ni hay que juzgar a nadie. Cada uno aporta lo que puede en ese momento. Entonces, también hay que respetar que la gente te puede apoyar cuando defiendes algo, lo que puede, no lo que tú quieres que te apoye. Entonces, para poder defender una causa, tienes que respetar el trocito que te puede dar el otro, ¿no? Entonces, porque si no, nadie te va a apoyar. Y con el tema del agua hay mucho. Primero, hay que ver de dónde partimos, qué realidad es la canaria, que ahí sí hay una realidad totalmente distinta a la peninsular. Por eso yo siempre he defendido el federalismo, de verdad, y el asimétrico, asimetrísimo, porque desde luego, pero no sé si dije un palabra ahora, ¿no? Pues muy asimétrico con respecto a Canarias, ¿no?
Porque en eso estamos comentando, ¿de acuerdo?
No, pero vamos a ver.
Defensor de un Estado federal asimétrico.
Es que no hay otra. Si en Estados Unidos los más conservadores, cada estado legisla. que cada estado legisla. Entonces, oye, pues, ¿por qué no un federalismo para España, donde Canarias realmente plantee sus peculiaridades al gobierno de España y luego Europa? Europa ya nos tiene como región ultraperiférica y tenemos un estatus que, vamos, los de Baleares están locos por conseguir el mismo estatus que nosotros, pero no tienen la misma realidad, porque ellos, si ponen una escalera, llegan a la península enseguida, ¿no? Y ni siquiera el clima, ni viven en el Mediterráneo. Nosotros tenemos el Atlántico, que nos va a dar muchas alegrías con el tema de la energía, si sabemos plantearlo. Entonces, claro, yo creo que hay que estudiar más, que ver más, y bueno, pues en lugar de este individualismo tan brutal que tenemos y que algunos lo saben manejar muy bien para mantenerse en el poder, y yo no cuestiono a nadie, cada uno en su vida hace lo que quiere, pero luego pues es evidente que esa persona que depende del poder es muy peligrosa a la hora de cambiar nada, porque al final el individualismo es individualismo y lo colectivo no le importa nada mientras se salve, y de eso hay mucho atrás. Con el agua, no, vuelta atrás no.
Con respecto al individualismo me refiero, decir, porque la tendencia individualista de esta sociedad lleva años por ese camino.
Yo creo que todos
tenemos, que es un error gravísimo.
Bueno, todos tenemos un punto y yo creo que hay que respetar el camino de cada uno, hay que combinar el individualismo con lo colectivo. Ni tú puedes pretender que alguien se suicide para defender una causa y si quieres defender algo, pues que tenga algo de interés también para la persona, para la familia, para su proyecto de vida. Pero bueno, esto es mucho, es hablar en el aire.
Casi y filosofía.
Sí, bueno, no, la filosofía es otra cosa, ojalá.
Casi, he dicho casi.
Me puede matar María José, y que es la presidenta de los filósofos.
No, pero fíjate, a mí me preocupa.
España.
Me preocupa mucho el.
Pero el tema del agua sí que habría que empezar a desde cero y saber hacer un mapa, como hacemos cuando se hace un proyecto para Europa, lo que haces es un mapeo de qué realidad es la que tienes, haciendo un mapeo para poder plantear qué necesidad quieres que te financien.
¿Tú crees que eso no existe ya, el mapeo del agua en las Islas Canarias? ¿Eso no está hecho?
Bueno, pero que los que no conocemos o que no se conoce el mapeo, no, yo creo que no tenemos toda la realidad puesta sobre la mesa. Ahí la transparencia falla.
Bueno,
sí. Yo creo que el mapa es como cuando la Tierra era plana y luego era redonda.
Pero ¿por qué no se ha transmitido? Pero esa información está.
Bueno, pero tiene que haber un mapeo para que sepamos qué es lo que hay. Bueno, pues claro, un mapeo público, y luego ya podremos decidir, porque evidentemente no se puede. El pan para todos en este caso no es igual, porque hay alguien que tiene pues muchísima, muchísima agua en las islas y gente que ha ido comprando también, porque es evidente que lo ha visto como un negocio. Pues te digo que el tema de sanidad es igual y nadie se escandaliza. Por lo tanto, no sé, el agua y la salud, pues van unidas. Pues, pero claro, hay que hacer las cosas con tranquilidad, sabiendo la realidad que nos movemos, y sin alaracas, porque entonces pueden convertirte los medios de comunicación que se financian con los dineros de los que más tienen en un peligroso izquierdista, y los izquierdistas dicen que eres de derechas y los de derechas dicen que eres de izquierda. Y entonces es que tener criterio es difícil, pero
no sé,
bueno,
si
es divertido, es divertido tener criterio.
No sé si te lo he contado alguna vez, pero yo cuando militaba en Unión Progreso y Democracia, partido al que todavía añoro, porque mira que me gustaba a mí ese partido y la gente que lo componía, mucho más que el otro, que militaba en Ciudadanos. Uh-huh. ¿No? En UPyD me decían que era de derecha y en Ciudadanos que era de izquierda, con lo cual debe ser que estoy más o menos donde debo estar. Es muy curioso.
No, pero fíjate, vivimos en el puerto. Yo vivo en la Orotava, pero toda mi vida he vivido al lado de la Plaza de la Iglesia. Y he visto cómo el puerto ha tenido una parte de desarrollo turístico brutal y luego se murió de éxito, porque las cosas hay que proyectarlas y hay que saber hacia dónde vamos, y con el agua puede ser que alguno también se muera de éxito, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, porque el cambio climático es para todos, entonces y nos va a afectar. Entonces tendremos que ponernos de acuerdo, da igual quién sean los propietarios. Ya hemos llegado aquí, esta realidad que tenemos no se puede cambiar radicalmente, y tampoco puedes a alguien, es como los interinos, oiga, si usted 30 años ha alimentado esta realidad, ahora no los va a echar a la calle, porque aparte se producen situaciones, como yo estoy viendo en el Ayuntamiento del Puerto, que deberían garantizarle la plaza a todos los que están. Porque claro, las plazas salen a concurso. Y con eso también el miedo se le mete en el cuerpo a la familia, y eso de verdad que a mí me parece que no debe ser así. Que se debe plantear la estabilidad para todos. Pues con el agua, evidentemente tenemos la misma realidad y que se ha dejado crecer. Hay un consejo insular, han pasado unos, han pasado otros, con lo cual milagros a Lourdes. No, milagros a Lourdes. Entonces habrá que sentarse de verdad, habrá que hacer un debate desde la responsabilidad y generando espacios de diálogo. Difícil porque se ha convertido en un negocio, un recurso natural, pero no es imposible, porque dentro de lo que es la escasez, pues ahí, pues ya sabes que habrá que empujar, y casi siempre toca el empuje a los que han estado sufriendo.
Es muy complicado.
No, es complicado, pero no es difícil.
No,
lo que hay
si
es que ponerse.
Se puede hacer.
No, no es voluntad política.
¿Cómo que no?
Mira, no, es que ya, es que de verdad, me encanta, porque yo, hay gente que vive su vida echándole la culpa a los políticos. Y ahora estoy hablando de políticos en general, y los políticos son personas normales que dedican su tiempo, no los políticos que a una causa común. Entonces, tú no vas a poder cambiar nada si no te implicas en algo. No hace falta que des las... Claro, pero es que en los procesos de cambio, o sea, el feminismo se ha nutrido en la calle. Los trabajadores han conseguido derechos y las revoluciones industriales han estado marcadas porque los trabajadores han salido a la calle. Ningún político ha cambiado nada sin que la gente no lo pida. Ahora igual no es la calle, son las redes. Y ahí pues hay algunos que se mueven mal, pero sin que pues la gente, las personas tomen conciencia y lo hagan evidente y no tengan miedo, porque evidentemente el miedo hay que perderlo. Si tú tienes aliados de verdad, tienes que conocer a tu aliado, porque ahí también está el problema. Pero si tienes aliados de verdad, se pueden cambiar las cosas. O sea, no lo dudes, no lo dudes en ningún momento. O sea que...
Yo tengo bastante resquemor, porque el agua está en pocas manos y se ha intentado en alguna ocasión. Ya has nombrado a Jerónimo Saavedra, que quizás fuese el que más interés tuvo y el que más adelante
fue. Sí, pero
fue.
Pero la realidad es insular. La realidad es insular.
Y tanto.
No es dentro de Canarias, cada isla tiene su realidad.
Bueno, pues,
y hay que conocerla. Hay que conocerla.
Bueno, hablaremos más del agua, porque vale. A mí me apetece mucho más. Y una de las cosas que le dije a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, que si era elegida presidenta, que tenía que hablarme del agua, y todavía no lo ha hecho.
No, ya vendrá.
No sé si está ahora, después del recurso hídrico, este de emergencia hídrica, tal. Una de las cosas que me llamó la atención hoy, una noticia poco relevante porque no le dan mucha importancia, es que la justicia europea le ha dado esperanza a los docentes canarios que temían quedarse sin trabajo con este proceso de estabilización tan desestabilizante, ¿no?
Hay que ver cómo se interpreta la legislación, pero sí que, y yo desde luego no voy a hablar de una cosa que... Yo tengo la sentencia porque me la enviaron pues personas preocupadas dentro
mucho,
del
¿no?
ayuntamiento, ¿no? Y muchos políticos preocupados y con ganas de que... Yo sé que la concejala de personal del Ayuntamiento del Puerto, que es lo que conozco, está preocupadísima y poniendo toda la carne en el asador para que el proceso salga como debe ser, y ha puesto las cosas en su sitio desde que llegó, pero claro, es difícil. Entonces, lo que yo sí creo, sin haberme leído, porque ya sabes que hablan de interinos, pero también hablan de indefinidos, entonces hablan de un abuso de contratación, donde se van haciendo contratos concatenados hasta... Y luego hay otro tipo de interino, que es el que entra por lista y luego se queda muchísimos años. Entonces, ahí tenemos que esperar a la interpretación que se hace del mismo y cómo se entiende por parte de la justicia española, ¿no? Y cómo se aplica, ¿no? Y ahí... vamos a esperar un poco, pero sí.
Pero tenemos 24 pero y 25 sí es bueno. Solo para arreglar esto, 24 y 25 tenemos que tenerlo arreglado.
Yo creo que lo que no, yo no sé si lo tendrán arreglado. Yo hablo de la parte del trabajador, que el trabajador sí que tiene, si suspende la prueba que le pongas, tiene una baza, que es la baza de Europa, y podrá reclamar en base a esa sentencia con un buen sindicato y un buen abogado. Entonces, que creo que la sentencia sí que te da pues una luz, y también la sentencia da que pensar que las administraciones públicas no están cumpliendo con lo que le exigen al privado. O sea, eso es que eso es de locos. O sea,
no es la primera vez que pasa esto, ¿eh?
Pero que no es la primera vez, que sí, ¿cómo va a ser la primera vez? Si hay interinos que llevan 30 años trabajando para jubilarse.
No, me estoy acordando mismo del plan de igualdad que te exigían para contratar con la administración pública, y la administración pública no lo tenía.
No, pero y no solo eso, sino que hay servicios que se mantienen con subvenciones en lugar de generar las plazas. Pues, por ejemplo, hay servicios que en ayuntamientos han mermado o han desaparecido porque en lugar de generar las plazas, sobre todo en el ámbito social, pues lo que se hacía, esperaba la subvención y contrato y contrato y contrato. Tú imagínate que un empresario privado monte un servicio, ¿no? Y que con la subvención contrata y contrata y luego echa al trabajador y suspenda el servicio. Es que es un poco disparate, ¿no? Entonces, yo creo que la política de personal debe ser seria, y yo confío en la labor de los sindicatos. Esta sentencia es porque hay un sindicato detrás, tanto que dicen de por qué los sindicatos, pues si los trabajadores no se organizan, no va a haber quien les haga el trabajo. Los sindicatos son absolutamente necesarios, y lo que hay es que controlar a quien pones de representante, como en política y en todo. Pero eso pasa en un sindicato, pasa en política, pasa en un consejo de administración de aguas, pasa en un consejo de administración de cualquier otra cosa, pasa en una asociación de vecinos, pasa en cualquier colectivo humano. Y claro, el control hay que ejercerlo. Tú no puedes dejar de controlar y decir, ay, pues mira, hizo esto. Pues oiga, ¿y dónde estaba usted? Vale, la inspección de trabajo, ¿cuántos inspectores tenemos?
Muy poquito.
¿Cuántos inspectores tenemos en hostelería? ¿Cuántos? O sea, la inspección, ¿dónde está en todos sitios? Es igual que los orientadores en los institutos. Oiga, un orientador para tres centros, ¿y quién va a orientar? ¿Usted de verdad me está hablando en serio?
Me estoy riendo porque...
Es que, oye...
Más que orientadores, y luego son desorientadores.
No, no, de que van a orientar, si es que tiene un orientador tres centros educativos. Y luego me están hablando que interinos, ¿no? Es que hacen falta los interinos y unos cuantos más. Bastantes más. Entonces, claro, es progresivo, pero si tú no avanzas un poquito, estamos hablando de los mismos temas que en educación poníamos sobre la mesa hace 20 años. ¡20 años!
En tantos temas estamos.
O sea, entonces es evidente que hay unas... Y yo no creo que sea casual. Yo creo que hay cosas que se dejan como están para poder seguir teniendo el mismo discurso y algunos seguir manteniéndose.
Y entonces, el mismo presupuesto asignaba distintos problemas
exacto,
que no se arreglan.
Es que no puede ser, eso no puede ser. O sea, hay cosas que no se arreglan porque no se quiere. Está más claro que el agua, y se dejan ahí estancar, y sigo con mi hospital, el del norte. ¿Por qué no avanza? A ver.
Explíquenmelo.
Pregunta. Yo la lanzo al aire porque yo ya he hablado bastante. Y todo el mundo sabe cómo opino y qué es lo que opino.
Yo estoy esperando también ese tema, vale. Este cambio de gobierno,
a
si
ver,
van a impulsar el Hospital
del Norte.
¿Por
qué no se avanza, señores del norte de Tenerife? ¿Por qué? No vale ir y quejarse luego. Porque no hay ni una reclamación, ni no, me hago un seguro privado. Pues mire, cuando el seguro privado le cueste 2.000 euros para hacerse todo lo que tenga que hacer, a ver dónde va.
Y por cierto, Quirón ha hecho unas inversiones en el norte muy importantes.
Fíjate tú, ¿quién estará detrás de Quirón?
Habrá que preguntarlo, lo mismo que está detrás
pero
de Valtén.
Pero vamos a ver una cosa, a mí que Quirón haga las inversiones, me da igual, es una empresa privada, está haciendo lo que debe. A mí que
pero será porque
que
tiene
los
clientes,
empresarios,
¿no?
No, no, vamos a ver.
La gente no
la empresa privada, ¿qué es? Una empresa privada que invierte. ¿Cuál es su función?
Ganar dinero.
Pues ya está. ¿Y qué le voy a y qué quiere que le diga yo? Yo con Quirón ni me voy a meter, vamos, ni me voy a rozar.
Que
quiere
que
venir
un 30, aquí
30 Quirones, pues oiga, pues que haga lo que quiera. Oiga, yo lo que estoy preguntando es, ¿dónde está la inversión en el Hospital Público del Norte que está con mi dinero, el que te quitan de la nómina, el del otro y del otro? Y esto no es una empresa privada, es pública, ¿vale? Y hay que sostenerla. Y es verdad que los recursos son ilimitados y que si luego hay que concertar cuestiones puntuales, prefiero que esté Quirón y que se diversifique La cuestión que no que lo tenga una persona sola, porque entonces el precio me lo marca uno. Pero para el concierto, si tengo tres, yo tengo tres al que pedirle oferta. Con lo cual podré también decir, no, yo concierto con este, no con este solo. Con este y con este y con este, con tres. ¿Vale? Entonces, oye, las cosas hay que verlas como son. No, oye, no, la empresa privada. No, eso es un estado tal. Yo estoy hablando de que se invierta desde lo público. Y cuando no haya más, pues entonces ya se verá. Y que si se diversifique el sector privado. Tú imagínate que todos los hoteles del puerto fueran de una sola persona. ¿Cómo competimos? Si es que la competencia es lo que te hace avanzar, pues lo mismo. A mí eso no, yo no estoy trabajando en ese lado. Yo estoy trabajando en el lado público y no trabajo para mí. O sea, sí, yo creo que también, porque la salud es una cuestión de todos, ¿no? Entonces, ese es un tema que siempre pongo sobre la mesa.
Y muy interesante.
No, bueno.
¿Cómo que no?
Ahí está, ahí está, ahí está.
Se nos han quedado temas pendientes que tratar. Yo tenía aquí varias cosas que hacer, pero son las 9:17.
Bueno,
y tampoco
pues
te quiero explotar más de lo que
no,
tú
no,
quieres.
Yo ahora me voy a trabajar.
O sea, feliz, que sin contenta, problema, feliz, contenta.
Que empiece bien bien la semana.
Lo
ya
mejor,
veo que tienes por aquí a una mujer interesante que hace unos artículos estupendos. Bueno, unos artículos no, lo que hace son unos estudios que yo recomiendo que lean a Marta Casanova, porque realmente conoce las realidades que pone sobre la mesa y que da gusto leerla. Porque
yo recojo el testigo de lo que has dicho antes de entrar aquí a la sección.
Lo de una
hoy.
Tertulia de mujeres, sí. ¿No? Con, pues yo también.
Aquí hubo una tertulia de mujeres que
sí,
yo me la cargué.
Sí, pero lo que pasa es que nos diriges tú, un hombre. Y lo que queremos es que la tertulia sea de mujeres completa, que ya nos dirigen bastante los hombres. Y te queremos mucho, pero... Te queremos mucho, pero...
Yo me quedo... Yo
pero
quedo
queremos...
Por eso digo, te recojo el testigo.
Tú te pones de tertuliano.
Yo me voy,
No,
voy. Pero tú te pones aquí sentadita, o sea, Lola, te pones tú aquí sentadita.
Tú tú lo que no puedes hacer a mí, conmigo ya, con la edad que tengo, es decir, ponte aquí. Yo me pongo si me razona, pero eso de ponte aquí porque sí, porque lo digo yo ya...
No, yo te lo pregunto. Yo,
no mira. Lo he hecho nunca,
pero si o sea, yo,
ahora no lo voy a hacer.
Sin micrófono
bueno,
te cuento.
Pues
yo,
nada,
yo mando
fuera
mando poco, mando poco.
Hay mucha gente valiosa a la que deberíamos leer y escuchar, porque eso es lo que realmente hace que nos sintamos de algún sitio y defendamos las cosas que tenemos en Tenerife. Hay, ahora que estábamos hablando de Marta, un periodismo que hacen pues la gente de aquí del norte, tenemos a mucha gente. Y ahora sí quiero mandar un recuerdo emocionado a Fran, que lo conocí porque, claro, de la delegación del norte, del diario de avisos, salió gente muy interesante como Gabriela, Agustín, y bueno, lo estoy diciendo y me dan escalofríos y me emociono, ¿no? Porque no somos eternos, entonces, bueno... Pues un recuerdo emocionado. Y como ahora te quedas también con una mujer súper interesante que escribe en el otro diario importante que se conecta con la provincia El Día y hace unos reportajes magníficos, pues ya te dejo para que la disfrute, porque no todo es controversia, no todo es una pelea, no todo tiene que plantearse en términos de confrontación, sino de opiniones distintas y para llegar a espacios de consenso, de encuentro y poder avanzar realmente. Si no, no se avanza. Lo único que se hace, se confronta y estás echando leña donde no sabes ni dónde va a prender.
Por hola, cuando quieras empieza esa sección maravillosa y a ver si yo me enseñáis, porque no, yo feminista Diego, tengo poco.
Oye, la broma, cógela.
Que no, que está cogida, por eso no, tienes que venir.
Es una broma, pero sí, hay cuestiones interesantes, porque cuando ven una tertulia solo de hombres, nadie se expande.
Pero pues, es porque las
oye,
mujeres
pero no
queremos quieren.
Hablar solo de cuestiones donde no queremos hablar de todo. Porque es que, vamos, no estamos, nos redujeron en su momento al domicilio familiar. No, ni domicilio ni nada. En el domicilio entran ustedes y compartimos dentro. Y fuera entramos nosotros y compartimos fuera, pero todo, todo.
¿Te gusta la tele gratuita, las series esas maravillosas de 5
Me gustan algunas series, me gustan, sí, a mí me gustan las series, pero el problema es que me dan ganas de cogerlas, de verlas todas juntas. Entonces tengo
selección.
pago algunas,
pues mira,
y
gratuita.
Mi hijo tiene todo, y entonces, claro, yo voy al día porque los hijos te van poniendo. ¿Por qué?
Porque yo empecé a ver este fin de semana una que me está volviendo loco, que se llama Amar es para siempre. Que tiene 17 temporadas. 7 en Radio Televisión Española y 12 en Antena 3.
Ah, no, pero claro.
Es mejor que el Cuéntame, porque empieza el año 39.
Pero ¿sabes por qué? Porque esa, bueno, cuando mi madre se murió, es que me recuerda mucho porque la ponía en el hospital ella, y entonces la oigo y le encantaba, porque esa era la que ponían al mediodía, ¿no? Entonces mi madre siempre la veía y cuando estaba en el hospital nos decía que le pusiéramos
Amar es para siempre, sí, o Amar en tiempos revueltos.
Esa era.
Amar en tiempos revueltos es la primera etapa.
Sí, siete y claro, lo que disfraza la realidad histórica de España desde un punto de vista muy, muy tranquilo.
Es curioso de ver,
Sí, sí, y si lo analizas no solo como serie, sino que te vas moviendo en el tiempo histórico que te plantea a través de la realidad de cada familia, y los actores son buenísimos, todos. O sea,
es
que
el
tenemos también.
De la posguerra, interesante.
Si eso lo hacen los americanos, le ponen fufu, eso es fantástico.
Hola, pues, pero te la recomiendo porque es estupenda. Amar en tiempos revueltos. Empieza el año en marzo del 39.
¿Me dejas hacer una promoción de un taller?
¿De mecánica?
No, 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 es que Viviana Monge va a impartir un taller de teatro a través de la UPE, de la Universidad Popular, en
Conocemos
el lago.
Conocemos a la misma gente, ¿eh? En el... Tú sabes que la primera comida que yo hice aquí el día 17 de diciembre, según llegué, fue en la terraza de la bodega Monge con esa niña pequeñita.
¡Ala!
Y me cogí un empacho de chicharrones con gofio. La primera noche que yo pasé en Canarias.
Pues fíjate que Viviana Monge es una actriz magnífica.
Era un bebecito.
Que tenemos aquí y también es lo nuestro. Y va a dar un curso para gente
¿Dónde?
Que esté interesada en el teatro, en el Lago Martianes. Y las inscripciones las pueden hacer a través de la página de la Asociación Canaria de Universidades Populares.
¿Y cuándo es?
Pues empieza ahora, en el mes de marzo. Me has cogido porque no tengo
la
fecha.
La semana que viene te traes el de esto y
memorizado, pero vamos, que la matrícula está abierta y que tenemos pues a una profesional como la Copa de un Pino que va a dar un curso en la Sala Andrómeda en el lago, y que nos gustaría que la gente de toda la isla pues respondiera.
Háblate con Viviana y trátela el lunes.
Para a la radio.
Aquí contigo.
Pues nada, hablaré con ella. Sí, conozco más a la madre, pero bueno, hablaré con ella, sí.
Bueno, es que esto es muy pequeño, tío.
Sí. No, es muy pequeño y tiene grandes personas.
Sí, señor. Sí,
es
señor.
Que es lo más importante.
Ella me enseñó a mí, la madre Viviana, qué significaba asocado.
Bueno, pues ya está. Ya,
porque
pues,
tiene una tabernita ahí en Santa Cruz, se llama El Asocado, que yo me veía una bolita.
Pero, ¿y has aprendido?
Sí.
Ah, pues porque tienes buenas maestras.
Sí, sí. Y maestros.
yo hablo de las maestras. Pero Lola, bueno, pues nada.
La semana que viene vine tú, ya tienes reto.
Ah, viral. Vale, estupendo.
Un abrazo.
Venga, un abrazo a todos. Y buena semana.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Nos han puesto aquí la sintonía de mi querida Marta Casanova. Buenos días, Marta.
Buenos días, ¿qué tal?
Se ha equivocado, le ha venido el remake.
Me encanta.
Esta es la de toda la
vida.
Esta es la de toda la vida.
Ya quedamos en volver con luz.
Ah, ha sido idea tuya.
Sí.
Ha sido idea tuya.
Fue aquí el jefe que sabe...
Es que esta música yo la oigo en cualquier parte del mundo y me acuerdo de Marta Casanova. Es verdad, ¿no?
A mí me encanta.
Ahora va a hablar Marta Casanova.
Me encanta Luz Casal, la verdad.
Bueno, pues vamos a hablar del norte porque no podemos perder el norte nosotros ni lo vamos a hacer. Y ya Lola ya anticipó.
Muchas gracias a Lola por esos piropos y tengo que decir que es una gran política y que bueno, que exacto, que estamos aquí para estar con todos y tampoco todo el día de polémica y todo el día estoy contigo y contra ti, y etcétera, etcétera.
Ya eso tenemos que ir superándolo como sociedad. Y así, exacto, cuando lo superemos como sociedad, a lo mejor transmitimos eso a la clase política y también le decimos, mira, nosotros no queremos, pero ustedes así no nos valen.
Y todos tenemos algo que aportar, ¿no? Desde las diferencias y desde cualquier punto de vista, pues eso es lo que nos hace más ricos, ¿no? Y lo que hace que una sociedad avance. La diferencia de opiniones y sumar.
Y tanto que sí, si no hay diferencia de opiniones estamos siempre anclados en la misma casilla. Pero bueno, este fin de semana hemos leído, el que ha tenido la ocasión de leer, un artículo sobre algo que ya ha cumplido 5 años o va a cumplir 5
sí,
años, ¿no?
Sí, Alicios Norte.
¿Qué va a cumplir? ¿Cuándo se constituyó? ¿Más o menos
en el 2019.
Por eso ya vamos a cumplir 5.
Bueno, pasó ahí una pandemia, etcétera, etcétera. Y
han pasado muchas cosas del 19 para acá. 5 temporadas de una serie de Netflix, por lo menos.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero mira, ahí siguen. Empezaron, como cuento en el reportaje, un grupo de amigos, una sobremesa, hablando de por qué no hacer algo por el norte, que es verdad que en ese sentido el sur nos lleva años de ventaja, que están mucho más organizados en cuanto también al sector empresarial y social, de alzar la voz para lo bueno y para lo malo, y el norte siempre ha estado un poquito en silencio, ¿no? Lo que es la sociedad, no sé
es
por qué, no sé por qué.
De acuerdo.
Exacto. Yo cuando estaba en el Cabildo, como jefa de prensa, sí que es verdad que me decían, vale, yo siempre he tenido esa bandera, ¿no?, del norte, que lo llevas ahí en el corazón y lo llevas donde estés trabajando y hagas lo que hagas. Y sí que es verdad que me decían, y yo decía, oh, pues hay que hablar con la gente del norte sobre este tema y tal. Y dice, pero ¿con quién hablamos?, ¿sabes? Tú puedes ir a hablar, vale, haces una asamblea, convocas a la gente en la calle, pero tiene que haber una representación ciudadana también, ¿no? Para que vayan a las instituciones. Y no había. Empiezas a buscar y en el sur te encuentras el CES, el FAS, bastantes,
hay.
¿No? Hay.
No, y además una voz común. Es decir, salen todos a una cuando alguien toca las narices al sur.
Y en
las
el
reivindicaciones
norte,
son comunes.
Y en el norte llevamos, ya sea con el tema de las colas, ya sea con cualquier otro asunto, aplatanados, y me cuesta decirlo, porque ha sido así, una mayoría silenciosa padeciendo pues un problema y no se ha visto ese llamamiento, ya sea en los medios, ya sea tocando la puerta de las instituciones y un poco pues Alicios nace para eso, ¿no?
Pasa que la tarea es ardua y difícil, ¿no? Porque tú bien decías que hace 5 años un grupo de amigos de una sobremesa de una comida pues tuvieron una idea, la plasmaron en una realidad y no es fácil. Desde ese momento hasta hoy se han hecho muchas cosas.
No es fácil porque también al final es tiempo que dedicas de manera también un poco altruista, porque ahí no se cobra por estar en Alicios Norte ni por la labor que hace.
Y corrígeme, pero no se ha pedido ningún tipo de ayuda,
no,
ni subvención.
Pero creo que se tiene. No, no. Y creo que se tiene que organizar de tal manera que las personas también puedan aportar ahí una cuota y tal para avanzar más y para tener la parte organizativa un poquito más ordenada.
¿Se lo dices a ellos? Pues yo tenía alguna discusión que otra con algún que otro miembro de la Junta Directiva pidiéndole, oye, tómense en cuenta que hay que poner fondos, es decir, no se puede.
Claro, porque al final, exacto, es tiempo que
y
la
gente
dedica.
Hay gente con dinero que estaría dispuesta a poner.
Exacto, y al final tocas la fibra, es decir, ¿cómo no voy a aportar para que esto siga creciendo? Porque al final es tiempo que personas que están en la Junta Directiva, al final dedican su tiempo y que dejan de dedicar pues a su familia o a su trabajo o lo que sea, y es complicado.
Y se han hecho cosas, porque hacías una enumeración de...
Bueno, tú estuviste ahí moderando varios, el del Parque del Teide y el del debate
de Cabildo.
Que tal y como expuse yo en el reportaje, fueron dos hitos muy importantes, que se vio que la gente responde, que la gente tiene ganas de escuchar y no movilizarse, pero sí a lo mejor...
Estar informado
de lo que ocurre y que fueron de muchísimo éxito. El tema de los candidatos, vinieron todos los candidatos de todos los partidos políticos, el cabeza de lista.
Menos el de Vox.
Que no...
Se le invitó, pero no vino.
Exacto. Y además se habló de temas del norte. Porque tú puedes venir aquí a hablar de tu libro, y pero no, a nosotros lo que nos interesa es que se hable de nosotros y de nuestra problemática y de cómo se vive aquí y las cosas buenas que tenemos y las cosas malas también.
Bueno, ¿y cómo podemos ayudar? Porque yo sabes que estoy un poquito implicado en el tema.
Sí, tengo Gente Radio interés. Ha estado ahí, yo creo que pertenece también a Licios y siempre...
El interés máximo, yo creo. Exacto. Que es fundamental que una organización como Alicio cale en el norte de Tenerife.
Podríamos retomar los espacios que teníamos, ¿no?
Me encantaría.
De Alicio.
Pero yo tengo que hablar con ellos para que avancemos en el sentido de
claro,
que vamos
concretar
a
concretar más, exacto.
Porque sí es verdad que hay un grupo de personas que se conocen entre ellos.
Y queremos que vengan más, que
justamente,
un poco este reportaje ha sido para eso, ¿no? Para abrirlo y que todo el mundo cabe aquí, y sean grandes empresas, sean pequeñas o lo que sea, y dar
autónomos,
un paso más.
Autónomos, profesionales,
sí,
libres,
exacto.
Trabajadores de la hostelería. Es decir,
tenemos un grupo de WhatsApp donde se informa y ese grupo pues está bastante activo. Y lo que intentamos siempre es desde una posición apolítica. Y
que eso es muy complicado porque la política
claro,
siempre aparece
y lo vemos controlar. lo vemos en el chat, hay cosas que gustan más, cada uno pues un poco le toca la fibra y salta con su, pero intentamos en la medida de lo posible ser lo más apolítico que se
es
pueda
fundamental.
Y hablar con unos, con otros y
que
esa
sea
es la base,
que
¿no?
Sea lo que es el norte, ¿no? Una amalgama de personas de distinta ideología política, de distintos sectores sociales, con distintas actividades profesionales, con distintas religiones.
Claro.
Aquí estamos todos en los mismos problemas. El hospital nos afecta a todos, la escuela de la TF5 nos aporta a todos, el teletrabajo y la falta de empleo local nos afecta a todos, el desarrollo de la Isla Baja nos afecta a todos.
Por supuesto.
El turismo como
es verdad
motor de la economía nos afecta a todos.
Que el tema más candente es, por supuesto, el tema de las carreteras y de la autopista. Y fíjate, eso lo que hablaba antes de esa mayoría silenciosa. Hemos estado nosotros, ¿cuántos años padeciendo las cosas?
Yo llevo aquí 35 años.
Pues
y
yo
la
digo 40.
Existía.
Vamos a poner 40, vamos a poner 40, más o menos. Ahora se ha hecho de manera, para mí, bastante valiente, de buscar una alternativa con una prueba piloto, etcétera, etcétera. Ahora la Dirección General de Tráfico ha dicho que bueno, que ha sido correcto y que se puede barajar la posibilidad de hacerlo.
Según si lo lee uno de coalición o del PSOE. Si lo
que
lee
me parece
de coalición,
también
dice,
bastante
bien,
triste que lo que se vaya a criticar sea un informe si está interpretado de una manera o de otra, cuando lo importante es que se hagan cosas. Más allá de que puedan echarse flores o sacar rédito político, lo que sea, pero al
que
final...
Que les puede salir bien o salir mal.
Exacto.
Pero han
bueno,
hecho una prueba piloto durante un tiempo.
Claro, entonces me llama la atención la crítica a la interpretación. Me parece un poco lamentable decir, bueno, pues se ha hecho esto, puede ir bien, puede ir mal, tal. Bueno, pues a lo que voy. Se anuncia que se va a hacer fijo con sus accesos tal y como indican los técnicos que tienen antes de hacerlo fijo, pues mejorar los accesos para que no perjudique a la gente de La Laguna, de Guamasa, de Tejina, de Tegueste, etcétera. Salieron en banda a la calle, han puesto el grito en el cielo y
pero
compara...
Los vecinos no tantos.
Pero compara el volumen de gente silenciosa que lleva 40 años y esta medida se ha puesto hace 3 meses y salieron enseguida desde al día siguiente con una manifestación en los medios. Entonces hay que hacérselo mirar la gente del norte, ¿eh? Yo no digo no quiero ningún tipo de enfrentamiento, por favor, ni decir oye, a lo que voy es que enseguida se movilizaron cuando les afectaba. Y nosotros hemos estado...
No, el Hospital del Norte yo no lo llego a entender. Que lo inauguró Paulino Rivero, ¿eh? Que ya hace años que lleva inaugurado y sigue sin tener la operativa que debería tener. Y aquí sí hemos callado.
Pero ahí hay que ir también más allá. Hay que ir al tema de los funcionarios, si quieren o no quieren venir.
Sí, sí, pero...
Igual que los profesores en la universidad. Quieren cambiar el horario, no quieren cambiarlo. Hay muchas presiones ahí, muchas guerras internas. Que...
Pero no pueden durar esas presiones y guerras internas pueden durar 22 años. Y el Hospital del Norte va a cumplir, bueno, 20 años no, pero sí del 12. ¿El 12 o 11? Ya vamos camino de 15. Oye, Marta, pues yo vamos a retomar el tema del norte, vamos a empezar a invitar a la gente de Alici, vamos a intentar llamar la atención de los oyentes de Gente Radio, que se vinculen a una asociación que le vaya cogiendo fuerza y que esa actividad, que hasta en estos 5 años no ha sido poca, pues se reactive y buscar los puntos de encuentro, que yo creo que la tiene todo el mundo, claro. Decía, es una tormenta de ideas que se han hecho en Alici Norte ya en muchas ocasiones y coincidimos. Nos es fácil llegar a tener un decálogo de,
claro,
de problemas a los que atender. No hay tanta diferencia. Todo el mundo vivimos en el mismo sitio, sí, que vivimos. Marta, ¿qué te digo?
Bueno.
Que no hagas mucho pilates que te va a quedar los huesos.
Ay, muchísimas gracias. Hay que mantenerse en forma, que el deporte es salud.
Marta, hasta la semana que viene.
Chao.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
...9:42 en Canarias, 10:42 en el resto del territorio nacional. Ya parece que está saliendo el sol. De la lluvia hay que protegerse, pero del sol también hay que protegerse. Y para hablar de eso tenemos hoy la sección patrocinada por Hospitem para hablar con el señor doctor, especialista en cirugía plástica, reparadora y estética, doctor Benjamín González, que espero tenerlo al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, doctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues encantado de saludarle y de hablar y compartir este ratito radiofónico con todos nuestros oyentes para ver cómo podemos ponerle un paraguas al sol y que nos protejamos de lo que nos puede hacer en nuestra piel.
La verdad que tienes toda la razón en lo que dices. La exposición prolongada al sol, y más aquí donde vivimos en Canarias, pues puede tener consecuencias perjudiciales para nuestra piel y, en todo caso, para nuestra salud. Entonces, viviendo donde vivimos, la verdad que hay que tenerlo muy en cuenta, ya que tenemos muchas horas de sol y tiene consecuencias bastante importantes y que realmente son fáciles de prevenir, ¿verdad?
El sol ahí lo tomamos todos los días. Es una cosa que yo hablo mucho con mis hijas, que están muy aficionadas a tomar el sol. ¿Qué tan malo es una exposición prolongada en número de horas al sol y en unas horas de la mañana como el salir a la calle todos los días sin protección adecuada? Es decir, no hay que ponerse solamente crema cuando uno sale a tomar el sol a la piscina o al mar, sino por la mañana cuando sale, que voy a estar todo el día en la calle, ¿no?
Exactamente. Mire, lo que comentaba al principio, viviendo aquí en Canarias, la verdad, las horas de sol son muchísimas a lo largo del día y además los índices de radiación también son muy altos por donde nos encontramos geográficamente. Entonces, yo recomiendo, y bueno, y todos los especialistas, realmente ponernos protector solar cada vez que salgamos a la calle de día, o sea, directamente de día, porque al final no sabemos cuánto sol nos va a dar, no nos va a dar, y no cuesta nada. Y realmente estamos cuidando nuestra piel para el futuro. No es cuestión solo de dañarnos la piel ese día, de ponernos un poquito rojo, sino es las consecuencias que tiene el recibir el sol de manera crónica en la piel, que eso a largo plazo puede traer consecuencias de, sobre todo, de envejecimiento cutáneo, pero lo que es más importante es de la posible aparición de tumores relacionados con el sol, que son la mayoría.
Y ahí empezamos.
Entonces,
a ponernos
no
nerviosos.
No cuesta nada si por la mañana, aunque el día esté nublado, hombre, no una niebla absoluta como estamos por la laguna de un día, sino si el día realmente está mínimamente despejado, yo recomiendo siempre salir con un factor de protección alto y no cuesta nada y ya estamos invirtiendo en nuestra salud para el futuro.
Pues la piel es un órgano que a veces se habla mucho de él, que si es el más grande del cuerpo, que si tiene memoria, pero es un órgano muy importante para todos nosotros, con lo cual también tendríamos que protegerlo como es debido y como es adecuado. Entonces, doctor, protector solar siempre que vayamos a salir de día no está de más, porque ya, y además hay que ponerlo en pocos sitios, porque normalmente vamos vestidos, ¿no? Y que la ropa sea adecuada.
Exactamente, sobre todo en las áreas expuestas, evidentemente, salvo que vayamos a la playa, a la piscina, pues evidentemente sí nos protegeremos todo el cuerpo, pero es sobre todo la cara. La cara es lo que tenemos siempre expuesto, lo que son sobre todo las mejillas, la frente, la nariz, que precisamente es la zona donde más frecuentemente salen esta serie de lesiones, tumores relacionadas con el sol. Y por eso es, no tardamos nada en ponernos un poquito de protección solar, que lo ideal es que sea un factor alto, porque se ha visto que realmente la protección es más efectiva ya cuando se supera un factor de protección de 30, ¿vale? Por debajo de ahí no recomiendo ponerse protectores solares, pero y si es posible 50 más, o sea, más de 50. Pero sobre todo eso, protegerse bien la cara. Es más, ya en días muy soleados, pues si llevamos nuestro sombrerito, pues también nos puede ayudar, porque, como digo, la prolongada exposición solar, sobre todo con el paso de los años, va a hacer que casi inevitablemente todos tengamos algún tipo de lesión cutánea o tumor cutáneo relacionado con el sol si no nos protegemos. Es casi con un 100% de seguridad. O sea, lo estamos viendo mucho ahora en las consultas. Los pacientes consultan precisamente por lesiones que no saben lo que son. Y bueno, afortunadamente la mayoría de ellas tienen su tratamiento adecuado, se curan, pero están ahí. Y es por no haber usado este tipo de protección, que ahora yo reconozco que la gente está bastante más concienciada que años atrás, ¿verdad?
Y tanto que sí. Bueno, pues sí. Para todos nuestros oyentes, ¿a partir de qué hora es bueno que se dé una visita a uno al dermatólogo como va al ginecólogo o al urólogo?
Sí, mire, la verdad, desde que se note cualquier lesión, mancha, que no estaba previamente, siempre hay que consultar a un especialista, ¿vale? O sea, un tipo de lunar también que no estaba y que dice, uy, esto me ha salido nuevo. Yo consultaría ya sea dermatólogo, nosotros cirujanos plásticos estamos para el tratamiento quirúrgico de las lesiones cuando hay que extirparlas, pero bueno, también se les puede valorar. Y si ya tiene lunares en el cuerpo o tiene muchos lunares, también conviene hacer revisiones periódicas, o sea, ya sea cada año. O si un lunar, pues el lunar ha tenido cambios, ya sea que haya crecido, que haya cambiado de color, que los bordes se pongan irregulares, o que pique, que se inflame. O sea, donde hay un cambio en una lesión que ya estaba o una aparición de una lesión nueva, pues conviene consultar con el especialista. No cuesta nada, pero esa prevención nos puede salvar la vida.
Bueno, pues una vez que tenemos detectado de que tenemos una lesión cutánea que tiene que ser tratada, hay que ponerse en manos de un profesional y para eso están ustedes, los cirujanos plásticos, que reparáis y además no solamente estéticamente, sino también a nivel salud, ¿no? Hay un miedo a ir al cirujano, yo por lo menos tengo miedo a ir al cirujano plástico, pero es que la cirugía plástica no solamente es para quitarse las arrugas, también para quitarse algún problema en la piel, ¿no?
Eso es, no, la cirugía plástica, bueno, como me comentabas al principio, bueno, se divide realmente, tiene una parte reconstructiva, o sea, y una parte estética también. La parte estética es una pequeña parte de la especialidad, ¿vale? Lo que pasa es que es como la más conocida, ¿no? Todas las cuestiones de lifting, aumentos mamarios, pero todo cirujano plástico, pues también está formado en lo que es la reconstrucción después de traumatismos, heridas, extirpación de tumores, o sea, nos requieren cuando necesita tapar un defecto que se ha provocado al organismo, ¿no? Y una cosa muy frecuente es sobre todo lo que es la oncología, o sea, los tumores, todos los tumores que afecten a la piel y necesitan reconstrucción después. Pueden ser desde más pequeños a más grandes, evidentemente, si es algo muy pequeñito y no necesita ninguna técnica reparativa, la suele hacer cualquier cirujano, un dermatólogo. Si ya el tamaño es un poquito mayor y queda un defecto que no da para cerrar de manera directa, ahí sí entramos nosotros. O bueno, también cualquier lesión que salga a la cara y bueno, por tener más experiencia, porque es nuestro campo, pues la verdad que nos encontramos muy a gusto trabajando en esa zona, ¿no? Entonces, pero sí es una especialidad que la mayoría de personas y hasta los propios compañeros médicos no nos conocen muy bien cómo trabajamos, ¿no? Pero la mayor parte de nuestro trabajo no es estética, sino realmente cirugía reconstructiva. Y para ahí estábamos, para ayudar en lo que se puede. Y si cualquier tipo de lesión, como digo, estas lesiones que te pueden salir por cualquier tipo del cuerpo necesita después una reconstrucción, pueden acudir perfectamente y también, bueno, para darles consejos de cómo mejorar su aspecto también después esta cirugía, ¿no?
Ya que se mete uno a arreglarse un pequeño granito, un pequeño lunar o un melanoma pequeñito, sí, pues también de vez en cuando, pues ya que estoy aquí puesto, pues que me quiten la, sí, alguna otra cosa fea, ¿no?
Sí, pero te digo que la mayoría de los cirujanos plásticos recibimos más patología de este tipo médica, ya sea reconstructiva, que la propia estética. Lo que pasa es que está ese desconocimiento en general, te digo, hasta por propios compañeros de otras especialidades de lo que nos dedicamos, pero bueno, ahí estamos para lo que haga falta.
Pues bueno, yo creo que es importante que concluyamos en que el sol que sale todos los días nos afecta todos los días, con lo cual los bronceadores los eliminamos, las camas solares las eliminamos y nos protegemos siempre que salgamos en horario diurno. Y que si vamos a tomar el sol, que evitemos también el horario de 10 a 4 de la tarde, desde la mañana a 4 de la tarde, porque son las horas que más incidencia, como bien ha dicho el doctor, vivimos en Canarias, el paralelo es el que es, y aquí el rayo del sol llega más directo que en la parte norte de la propia esfera terrestre, ¿no? Doctor, pues nada, pues agradecerle el tiempo que nos ha dedicado y que en Hospital Bellví y Hospital Sur lo podemos encontrar no solamente para quitarnos lunares, sino también para tener una mejor piel, una piel más saludable.
Pues nada, muchas gracias.
Un abrazo, hasta la siguiente.
Venga, muchas gracias, buen día, hasta luego.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
10 minutos para las 10 de la noche mañana, 10 de la noche, ya me gustaría a mí que fuese de noche. Hace un solito precioso aquí en el Puerto de la Cruz, se acabó la lluvia. Pues Bob Dylan nos ofrece la segunda pausa musical de hoy, Like a Rolling Stone. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. About everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? And the clowns when they all did tricks for you. Never understood.
understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel?
Bueno, pues estaba hablando de las miserias humanas y de lo débil que somos los ciudadanos españoles ante la administración pública y cómo nos tritura por encima y por abajo los humildes, los que intentamos cumplir las normas, los que están por encima del bien y del mal, ¿no? Buenos días, don Manuel Herrador.
Buenos días, y voy a cobrar la media hora de 9:30 a 10.
Que como Dios mande, sí, sí.
Que quede claro.
Pero ha fichado cuando ha entrado, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, está fichado.
Vale, vale, entonces eso el sistema automático se lo contempla.
Lo sé, el jefe de personal se enrolla siempre y espero que esté...
Es buen tío el jefe personal, ¿eh?
Muy bueno. Es un enchufado, está enchufado. Era portero de discoteca, pero bueno. Pero ahora lleva...
Pero era discoteca, de discoteca donde se bailaba. No,
contabilidad,
no había más.
Ah, no, era de Lucecitas Rojas.
No. Este era Macho, era en Commander. Don Sebastián Ledema, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nada. ¿Conociste a Coldo tú en tu época gloriosa de diputado nacional? Estaba por allí.
Por allí pasó alguna
vez. Se deja ver, ¿eh?
Sí, se dejaba ver con detrás.
Tú ya has hablado de Coldo.
Hombre, vamos a ver, yo no me acuerdo. Vamos a ver, el séquito que cuando entraba, el ministro, cuando entraba a Baló, era importante, ¿no? Y claro, este señor destacaba.
Es pequeñito.
Porque era pequeño y destacaba, pero sí, era, vamos, yo no sé si era la mano derecha, pero detrás iba siempre.
Yo creo que más la del centro, era la mano del centro.
Sí, yo creo que le estaba cubriendo las espaldas.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cree que iba por detrás o por delante? El Coldo iba cuidándole la retaguardia o abriéndole el caminito.
Igual era la mano del bolsillo, nada más.
Sí. Bueno, pues don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí aprendiendo, ¿eh?
¿Estás decepcionado como socialista de pro que eres de lo que pasa en tu ex partido?
¿Decepcionado? No.
Estas cosas no te sorprenden.
Lo que le ha decepcionado es el cura de Don Benito.
Eso está bueno. El traficante de droga tremeño, con sotana.
Ya no te puedes ni fiar.
¿Al novio lo conocías?
No,
ni la parroquia tampoco.
Ah, bueno.
Pero bueno, a ese le pagan los feligreses, ¿no?
Sí. Ya.
A este le estábamos pagando todo.
Es doble presunto delito, ¿no? Uno es sexo y otro es homosexualidad. Los dos están vetados por la iglesia, si no me equivoco, vamos. La última noticia que tengo yo, pero que sí. Si eres cura, ni te puedes practicar sexo, ni te puedes ser homosexual.
No me digas.
Que me corrija algún sacerdote si me está escuchando.
No.
Digo que
tú no has ido al seminario, no has pasado por el seminario.
No.
Pues tiene pinta, ¿eh?
Pues no. Y te puedo decir además que el cura donde yo me confesaba detrás de mi casa cuando yo era...
Cuando
era un poquito menos de adolescente, ya me avisaba que no me tocara en el baño ni me la mirara.
Pero ni el pelo.
No, ya te lo digo. Esto que digo no es coña. Diría, Manuel, tú te miras en el baño y te tocas y tal. Y yo no sabía ni lo que me decía al principio. Luego ya mis amigos me ilustraron.
¿En qué emisora era eso?
Eso era en radio, no sé si era Radio María o...
Radio Purgado.
Alguna de esas. Sí.
Tremendo cómo hemos cambiado. Pero bueno, ahora el doctor ha dicho que hay que revisarse la piel.
Bueno, espera, perdóname.
Creo que toda la piel.
Faltan dos delitos. Delitos contra la salud pública, estamos hablando de un delito, y delito de negociar con estupefacientes y pastillas y rollos de esto.
Pero Manolo, yo no te pensaba a ti que fuese socialista. Darle una idea a Sánchez para que en vez de hablar de Coldo hablen del cura Don Benito, que te lo cogen rapidito.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Porque están hablando del hermano de Ayuso.
Sánchez tiene hoy una reunión importante porque tu amigo Óscar Puente tenía que ir a la inauguración de la fabricación de unos trenes. ¿Saben aquellos
¿De los que se queman o de los que no se queman?
No, de los que no cabían en la vía. ¿Se acuerdan de esos trenes?
De los de Cantabria.
Pues hoy... Hoy, hoy se empiezan a fabricar ya a medida de la vía, de lo que mide la vía.
Pero han medido bien.
Y va a ir el secretario de Estado. Va a ir el secretario de Estado porque él tiene reunión en Moncloa. Entonces,
En Ferraz. Pero Sánchez no va a estar, Sánchez está en el Mobile World Congress.
Sí.
Sí, presentando la inteligencia artificial multilingüe de lenguas cooficiales. Porque, claro, en España, cuando se hace una inteligencia oficial, artificial, hay que diseñarla en castellano y en las lenguas cooficiales.
No, primero en catalán.
Sí, lo dijo en Cataluña, pues.
Claro.
No, pero no lo vieron ayer. Yo me quedé muerto en la mañana otra vez. Una vez más. Pero presentando un proyecto de investigación estatal con un montón de gente involucrada. Y lo único que dijo es que se iba a hacer en castellano, pero también en todas las lenguas cooficiales.
Mi madre.
Un proyecto de inteligencia artificial.
Si era inteligencia artificial y no va Koldo, no entiendo yo un poco la vinculación técnica, Koldo, y evolución.
A Koldo le va a venir muy bien la inteligencia artificial porque la natural la tiene escasa.
Bueno.
Va a quedar compensado, ¿no? Va a quedar compensado.
Oigan, pero sé que ustedes no son muy habituales de La Sexta, pero el sábado hubo un programa que yo suelo ver, no lo vi entero, vi un tramo final, que se llama La Sexta Explica, donde va gente a debatir y en la mesa, y bueno, yo creo que es interesante verlo para ver cómo se manipula la información desde un medio de comunicación nacional, ¿no? Pero casualmente me encontré allí a José Luis Ábalos con una entrevista directa, en silla contra el periodista, y dijo cosas tan interesantes como que él era la víctima de todo esto, que era el peor momento de su vida, a punto de llorar, le faltaba ya darle el pañuelo al periodista. Dijo también que si hubiese cogido esta información, claro, no los hechos, ¿no? Sino si la información hubiera salido en su época de ministro, no hubiera dudado en dimitir de manera inmediata, pero que ahora, como es diputado en el Congreso de los Diputados, pues que no ve la necesidad.
Pero dijo una cosa que yo creo que le tiene preocupado medio PSOE.
A ver.
Es que dijo, los que me están pidiendo que dimita, como diciendo, me voy a callar porque tienen la espalda, tienen la mochila con
cosas. Se refería a lo del PP.
Que yo no sé. Hombre, pero lo que más ha salido, no son del PP, son de su propio partido.
Yo vi, no la vi completa, pero sí vi algunos trozos.
Esta semana la vamos a ver entera porque la van a repartir por todas las televisiones.
Sí, y lo que sí vi era algún mensaje subliminar. Es verdad que atacó al Partido Popular y a la derecha y a la derecha mediática y demás, pero sí mandó algún mensaje subliminar al presidente.
Hombre,
claro,
que mandó.
Lo mandó.
Sé,
¿no?
sé más de.
Pero hay que tener cara dura, ¿no? Porque, es decir, si en aquel momento hubiera sido ministro, ¿vale? Él le decía, porque no está imputado, no está siendo investigado ni nada, pero hubiera dimitido. Pero ahora, es decir, de lo del pasado, vamos a olvidarnos.
Pero Sebastián, perdóname, el que no nombró, está imputado porque está aforado.
Sí, bueno,
si no
claro.
estuviera aforado, a lo mejor estaba ya investigado, ¿no?
Eso ya se verá. Claro.
Sí, pero que ahora mismo no lo sabemos.
A veces los jueces, en los procedimientos, cuando hay algún aforado, intenta, y lo hemos visto en algunos casos aquí, hasta en Canarias, intenta que esa pieza
vaya aparte,
¿no? Porque si no, al final, pues ya...
Se lía.
Se va al Supremo y ya pues escapa de sus manos. Entonces lo dejan así, que todavía que no cante victoria, ¿no? De que no pueda estar siendo seguro, que investigado seguro, ¿no? Pero bueno, es una vergüenza el planteamiento de él, ¿no? De decir, oye, yo, claro, ahora no, porque ahora soy simplemente diputado, ¿entiendes?
Y como director de recursos humanos es un crack.
Crack.
Yo creo que lo está buscando.
La selección de personal.
Las grandes compañías lo tienen que estar buscando. Claro. Porque colocó a Koldo y a la señora, a Koldo en el Consejo de Administración de Renfe Cercanía y la señora del Ministerio de Fomento, como director de recursos humanos, es un crack.
Por eso tardaron tan poco en darle las rodalías a los catalanes, porque estaba Koldo de director.
Koldo, claro. Claro.
Al hermano también lo colocó.
Al hermano también.
¿No? También. Ah, pero se dijo que de puestos no le van a faltar.
No, ¿Lo colocó Koldo o lo colocó
Ábalos?
Ábalos. Sí, Ábalos.
Hombre, al hermano de la mujer, teóricamente, que lo colocó fue Ábalos, porque Koldo no tiene posibilidad de darle un contrato a un puesto de trabajo. Nadie, o sea que todos, incluso a él, o sea, son todos tres contratos, pues supongo que ordenados por el propio ministro.
Bueno, Álvaro, tú has sido alcalde. ¿A ti se te escapaba algún personal de confianza?
¿Que si se me escapaba?
Sí. ¿O los conocías a todos?
No, por supuesto, eran personal de confianza, y aunque tuve poco, porque no tuve más
que... Es verdad que tuve en época de tuya.
En el mandato 2011-2015 no tuve ninguno, y en el mandato 2015-2019 tuve dos, un jefe de prensa y una persona que nos ayudara, porque éramos seis concejales de 21 y yo estuve gobernando los cuatro años con seis concejales. Entonces, bueno, pues
también me propuso mi partido para formar parte de la asamblea de los puertos francos de Tenerife, por la cuota de ciudadanos en el Cabildo Insular de Tenerife, y me tocó ir a ver a Pedro Martín. Y no me pagaban un euro, ¿eh? No era un, pero era un cargo que te era de libre designación. Yo entiendo que si yo soy responsable de un área, yo tengo que conocer a todas las personas que voy a poner debajo de mi estructura, por lo menos conocerla o tener un informe. Entonces estamos hablando de personas muy cercanas, además presentada por Santos Cerdán en un momento muy delicado del PSOE, donde Pedro Sánchez tenía un núcleo duro muy pequeñito, y este señor estaba allí en la tournée.
Sí,
que hizo, claro. Pedro Sánchez en busca de los avales, y estaba custodiando los avales. Esta mañana he oído tempranito diciendo que no lo habrá duplicado. Si este era el que lo custodiaba, no lo habrá duplicado.
Y yo incluso he leído en algún periódico, no sé si es verdad o no, que fue el que los presentó.
Sí.
Fue el que los presentó a primera hora.
Sí, durmió con ellos. Creo que durmió con ellos para en fin.
Para fotocopiarlos, ¿no?
Para que nadie los pudiera tener acceso a ellos y tal. Pero yo te iba a decir una cosa, que hablando de los puestos de confianza y de tal. O sea, es normal que un puesto de confianza sea personal de confianza tuyo. El propio nombre
se llama personal de confianza.
Ahora, esto es una cosa. ¿Dónde para mí está el límite? ¿Dónde está el límite? En que si quiero meter de puesto de confianza a alguien para que me asesore en el tema sanitario, hombre, lo que no te voy a llamar es a ti, que es ingeniero. Pues llamaré a don Gaspar.
Pero sí, es que Ábalos lo dijo en La Sexta. Lo dijo claramente. Si era un tipo involucrado, disponible, que lo llamaba a cualquier hora y estaba. Es decir,
pero
el valor es ese. Es decir, es un tipo que se agacha cuando yo le digo agáchese.
Pero chico, que
lo dijo Ábalos.
Pero que es que fue a Renfe también, hombre. Que es que se sentó con gente.
Pero es que son huecos que hay que llenar. Son huecos. Si tengo este ramillete, ¿dónde coloco a este, al otro?
Hay que dignificar esto de alguna manera. Esto hay que pautarlo.
¿Y dónde lo van a llevar ahora? Que esta mañana he escuchado también decir, es que Sánchez está valorando la salida de Ábalos. La salida es a su casa.
No, está valorando. La salida es darle una embajada, sí, claro. Yo
pero
sé,
sea no la que sea.
Pero eso significa
que tiene un ramillete de posibilidades para decir, venga, te ofrezco.
Pero, ¿qué información tiene?
Eso es lo que significa.
Claro, entonces
eso,
todo el mundo sabe que este señor tiene que tener muchísima información, no por haber sido ministro, sino por haber sido secretario de organización del partido durante unos cuantos años. Tiene muchísima información con total seguridad, y quizás mucha gente no, pero a lo mejor hay cuatro o cinco personas que sí que están preocupados porque la público parte de esa información. Igual no, pero yo creo que a lo mejor quizás ahí donde puede estar el problema, y entonces bueno, pues todavía hay más.
Álvaro, ¿y tú sabrás lo que este hombre sabe
por ahí libre?
Álvaro, te pregunto a ti, ¿tú crees que Koldo sabe lo que hay en las maletas de Delsi?
Yo creo que sí. Yo estoy convencido que sí.
Sí, vamos a ver.
Yo creo que
claro,
sí.
Lo saben.
Si él estaba allí.
Sí, él las cargó. Sabe si pisaban poco, si esto lleva ropa o lleva oro.
Claro.
Porque Ana Orama dijo que llevaban oro, ¿no? Que iban a fundir en Turquía.
Bueno, Ana Orama, que por cierto, el otro día escuché que coincidió con Ábalos.
Le faltó darle un beso.
Me han dicho que dijo algo así como, delante de él, como que tenía la plena certeza ella de que...
Así fue.
El señor, algo de eso he oído.
En el programa de Risto Mejide.
Y oye, pues
que
oye,
tenía la plena certeza. ¿No la escuché?
Sí, sí, algo así como
que había que hacer presunción de inocencia.
Sí, como de caballo, pero ella...
La que había acusado de que llevaban en las maletas
exactamente
oro.
Pero dijo algo así como delante de él, en la misma mesa de tertulia, algo así.
¿Has visto el programa de Risto? ¿Todo es mentira? ¿Lo has visto alguna vez? Es una mesa como esta y está Ana Oramas ahí y Ábalos ahí.
Y entonces ella...
Y lo llevó a los dos.
Sí.
Y Ana le dijo exactamente eso. Es decir, creo en la presunción de inocencia.
Sí, sí, creo en la...
Bueno, todos creemos en la presunción de inocencia, pero...
Pero a un tipo que les has acusado tú, que
estaba
cargando oro venezolano...
Sí, tú le has acusado de que le habían cargado las maletas de oro...
Pero que era la oportunidad para decirle, por ejemplo, mire, para que lo sepa toda España, que había las maletas.
Pues ahí está claro.
Ya está, mire, que hemos coincidido ahí, qué casualidad, hombre. En el Parlamento no me contestó, a ver aquí en la televisión, delante de la audiencia. ¿Qué había en esas maletas?
Ah, pero bueno.
Por ejemplo, pesaban mucho.
Ella está ya de retirada y seguramente quería quedar bien, ¿será?
No sé.
A mí no me diga.
Pero si está en la mesa del Parlamento.
Bueno, ella dice.
Vamos a dejar a Ana Orama tranquila, que es bastante tira ya con lo que tiene.
Sí.
Vámonos a Ábalos, que hay que darle un poquito. ¿Cuánto tiempo le queda en
su escaño?
Porque les voy a contar una cosa, no sé si lo sabrán. Este miércoles.
La comisión de justicia.
Una comisión de interior.
Y él es el presidente.
Y el título de la ponencia.
El orden del día es
Corrupción e impunidad.
Sí, sí,
¿se
sí.
imaginan ustedes el miércoles el señor Ábalos presidiendo la Comisión de Interior? No, yo, no puede llegar. El miércoles
yo creo que esta semana le buscan una salida. Claro, intentarán convencerlo.
Embajador de Marruecos, por ejemplo.
Sí, puede ser. Ahí le va bien.
O en Venezuela.
Le va bien. Pero esta semana le van a buscar una salida, ya lo verás.
Mira, vamos a suponer que este programa no tuviera audiencia. Vamos a suponerlo. Y me preguntan sobre Diego, el director. Y yo digo, hombre, yo no sé si Diego tendría que dejarlo, pero yo sí sé lo que haría yo. ¿Esto qué significa?
Se lo he dicho a la ministra.
Claro, ¿esto qué significa? Pues significa que le están diciendo, tío, vete y no nos manches más, que pues bastante tenemos.
Pero Gaspar lo conoce, Gaspar no está calladito.
Ábalos sí lo conoce, Ábalos sí.
Ábalos lo conoce y sabe lo duro que es Ábalos, ¿eh? Y
es subliminal para no ser quien sea el que le está señalando la puerta, porque todos tienen miedo de señalarle la puerta.
Claro,
la prueba está que nadie se la ha señalado. No, o sea, todo el mundo lo dice de forma subliminal.
Ni siquiera Óscar Puente.
Ni siquiera Óscar Puente, ni siquiera el presidente. Ni siquiera el presidente. Nadie, ni la
que sabe mucho.
Ni la vicepresidenta. No,
sabe mucho de todo.
Entonces, que todo el mundo esté diciendo, bueno, yo sé lo que haría. Vale. No, si sabes lo que haría, tú que eres vicesecretaria, ¿por qué no le dices, mira, presentar?
¿Y tú no crees que es más importante el Mobile World Congress que la ejecutiva de Ferraz de hoy?
Sí, la de hoy. Es que la de hoy...
¿Que le van a indicar la puerta? ¿Y no está Sánchez? ¿Qué hace Sánchez hoy en el Mobile World Congress? En vez de estar Ferraz.
Salir en la televisión. Junto al rey. Estaba claro.
No, y siempre tener la posibilidad de decir, es que yo no estaba. Si yo llego a estar, igual...
Le hubiese buscado otra salida mejor, ¿no?
Claro.
Sí, yo creo que hoy en la ejecutiva, la federal, ¿no? Hoy tienen...
Hoy la ejecutiva federal. Sí.
Pues seguramente...
¿Eso sí le pago, Gaspar? O sea...
Eso es silencio administrativo.
No, pero hoy...
No.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que hoy
el
tendrá...
está secuestrado.
Sí, pero hoy tendrá...
Ahí no va a haber
está secuestrado, no. Está secuestrado, pero hoy tendrá varias personas que empezará a Ábalos a decirle cosas, ¿me entiendes? Varias personas que seguramente...
Tampoco
tú
se atreven
crees...
a reflexiones de ese tipo, de esas características que estáis diciendo, eso no va a haber.
¿No?
No.
¿Y cómo lo convencen a Ábalos para que se vaya?
Con un buen puesto,
si es que, ¿no? Con una embajada.
Un buen puesto remunerado.
Yo a Ábalos lo vi la última vez en televisión, fue ayer, antes de ayer. Estuvo, ¿no?
El sábado.
Prácticamente le estaba diciendo a Pedro Sánchez, eso me lo dices tú a mí.
Ven por mí. Ven por mí que estoy aquí esperándote.
Sí.
Si sale entra también la puedo.
Totalmente, no, yo es lo que entendí. Dice, yo no he hecho nada, yo no soy ministro, yo por lo tanto no tengo que dimitir de nada. Y en fin, el que me ha puesto, que me lo diga. ¿Qué me ha puesto? Que me lo diga. Pero un subalterno no, él. A ver quién tiene autoritas para decirme a mí que yo me vaya.
Bueno, habiendo sido secretario de organización del PSOE. Como dice Álvaro, está viendo lo que sé.
Claro, yo no he visto la entrevista, pero por lo que están comentando es más claro.
Está claro.
Él sabe que tiene una posición de fuerza muy importante y lo que estará buscando es el mejor sitio al que pueda ir ahora.
Yo cuando lo cesaron de ministro, lo observaba mucho, tenía casi enfrente no, pero un poco al lateral, él se sentaba en una de las esquinas de la bancada del Partido Socialista y lo veía muy pasota, ¿no? Muy pasota. Y de hecho, incluso en varias votaciones hasta se equivocó. Yo decía, bueno, este se está equivocando de forma intencionada, ¿no? Pero lo veías allí, iba afuera, se fumaba un cigarrito, tal, pero pasota completamente.
Porque el que se equivocó de ustedes del PP, el que se equivoca siempre en decir el no, ¿ese qué? Porque está para allá, más para allá que para acá.
Claro. Pero ya no está.
Oh, ese ya no está. Además lo condenaron. Lo condenaron, pero llegó a una conformidad.
Sí.
Llegó a una conformidad, sí, porque se dedicaba a hacer contratitos también de esos de los que...
¿Y por cuánto?
El contratito, ¿y por cuánto? No, hombre, más tal, a lo mejor de 6.000 o 7.000 euros y no seguía el procedimiento y cosas. Mira, así. Por eso es lo que me extraña. Estábamos hablándolo antes, en la pandemia hubo un abuso, ¿no? Un abuso, y es verdad que eran momentos complicados, pero un abuso.
La vinculación que se quiere establecer con Canarias, con la venta aquí de, en su momento también, de partidas importantes de mascarillas, muchas de ellas que todavía no sé si están alguna en cajas, viene de la época de Ábalos y de Coldo y de,
sí,
y,
claro,
de esa,
claro.
Y de esa posible,
claro, claro,
trama.
Hoy dice,
por
hoy dice en el periódico El Día, sí, que, y en la provincia, que el 25% de las mordidas de Coldo vienen de Canarias.
Sí.
Una de cada 4 euros que los han,
vale,
ganado.
Eso traducido, ¿puede haber alguien implicado del gobierno de la época de aquí?
Sí. Los hay, ¿no?
Yo lo que creo...
¿Alguna duda, Oliveira?
No por ignorancia, sino en positivo. O sea, es decir,
escúchame,
por...
¿qué hacía Oliveira con Ángel Víctor en Madrid? ¿Y qué puesto ocupaba antes que Conrado Domínguez? ¿Oliveira tiene algo que ver con el tema?
Ya, pero que sí...
¿Los contratos de RM7, bajo qué responsabilidad se hizo?
Sí.
¿Y quién está con Ángel Víctor en Madrid?
Sí, vale, pero
es que blanco y en botella, es que todo banca, ping pong, pa ping pong, es decir, todo va encajando.
La información que está saliendo es que la contratación de la empresa famosa esta,
¿sí?,
fue por instrucciones de Ábalos.
Llamada de teléfono a Ángel Víctor.
Y el de Coldo al presidente. Eso es lo que sale en prensa. Yo.
Sí, pero no, lo que yo me refiero, Álvaro, es si yo recibo una orden de Madrid y la ejecuto, y oye, me dicen de Madrid que hay que comprarle a estos señores 4 millones de mascarillas. Pero ahora la pregunta es, ¿de esos 4 millones de mascarillas en Canarias se quedó algo así despistadillo?
¡Hombre!
Sí, esta es la pregunta a la, claro, que quiero llegar. Que no, si,
no,
igual,
si eso no tiene nada que ver con Tito Berni, el Tito Berni iba por otro lado, ni la de RM7, ¿se acuerdan de las mascarillas?
La de RM7 era a una empresa que se dedicaba a la venta de coche y que le adjudicaron una partida de 5 millones, ¿no?
Y que le pagaron antes de que llegara.
Y le pagaron...
Y cuando llegaron venían de Etiopía y no eran las que habían pedido.
Sí.
Y no ha pasado nada.
Sí.
Es que dimitió Conrado Domínguez, creo.
Sí, sí,
dimitió. Y lo metieron en un puesto superior al que tenía. Es decir,
dimitió Conrado y después lo que han hecho dice que, bueno.
Decir que era de coalición canaria.
Iniciar,
decir que era de coalición.
E iniciar el procedimiento para obtener todo el dinero, que vamos, eran insolventes y ese dinero no lo vamos a recuperar en la vida. Pero nadie se responsabiliza de eso, ¿no? Nadie se responsabiliza, nadie ha dicho absolutamente nada, sino que no, eso no, conmigo no iba. Es como Ábalos ahora, dice, yo, este asesor mío, sí, pero yo qué sé.
¿Y no se ha comprado una casa o algo, ¿entiendes?, ese hombre, un coche de marca? Porque
¿Quién?
El de 7,
sí, sí,
una finquita en el sur, o se ha ido a recoger billetes de 1.000 euros más Palomar. ¿Se ha enterado de eso?
También.
Bueno, igual que Coldo, ¿no? Que dicen que tiene tres.
Le puso a los hijas, a la hija.
Sí, sí. Pisos en Benidorm, en Marbella, por ahí,
claro.
Y una finca. Y...
Le puso.
Igual, es cateto hasta para eso, fíjese dónde fue a comprar.
Sí, sí,
igual es de sus ahorros.
Torpe.
Pero ¿sabe lo que pasa? Que esa es la sensación. La gente ya o pasa, o la gente dice, es que esto es lo que hay. Y eso es lo peor.
Exactamente.
Eso es lo peor.
Esto que acabas de decir, hablándolo con un amigo mío autónomo, un empresario, el otro día de la construcción, me dijo exactamente esto, tomando un café, me dice, Manuel, mañana me tengo que levantar a trabajar igual y tengo que seguir buscándome la vida. Es decir, mi momento que...
En un país democrático que ese ministro Ábalos estuviese el otro día en un prime time, un sábado por la tarde, después de esto, es impensable. En un país civilizado, democrático, normal. Es decir, un tipo que está metido en el charco de mierda que está metido Ábalos ahora mismo... Que vaya a la televisión, bueno, y diga lo que diga.
Que vaya, ¿no? Pues seguramente...
Bueno, vaya con la carta de dimisión en la mano y a lo mejor para decir...
No, pero él utilizó ese argumento donde cuando el día de Risto...
No, fue amenazar. Fue amenazar a Sánchez.
El día de Risto y de Ana Orama, que coincidieron, y él dijo, exactamente dijo, cuando le quisieron imputar alguna responsabilidad,
eso fue la tarde del día, ¿eh?
Sí,
el
dijo,
día de Marra, la
algo
tarde...
así como lo acaba, dijo, si yo tuviera algo que ver, estaría aquí. Dijo él. Yo tuviera algo que ver en esto y lo supiera y lo hubiera sabido,
¿cómo que no tiene nada?
Estaría
que ver.
Aquí, dijo esto.
¿Quién nombró al asesor? ¿Quién nombró al asesor?
Claro, sí,
¿quién tenía el asesor? ¿Cómo puedes decir, yo no tengo.
¿Quién ordena pagos de 45 millones
tiene,
de euros?
Tiene,
ni
vamos a ver.
¿Quién fue a cargar las maletas de Delsi?
¿Y quién le da la orden a Puertos, que depende del ministro, para que haga la contratación?
Sí.
¿Un asesor? Vamos, me cuesta mucho creer que quien esté al frente de puertos del Estado le haga caso a un asesor que le diga, mira, la mascarilla, un contrato de emergencia, nada, que no hay que pedir
imposible,
ofertas nada. Ni nada, y a tal empresa y a tal precio.
A mí pasa que el polvo
de arriba, eso tiene que venir de muy arriba.
Suena, bueno, sus asesores jurídicos le habrán dicho, su abogado le habrá dicho, estate calladito,
huele mal todo,
estate calladito, no digas absolutamente nada, que después
¿Ábalos o Acoldo?
No, el abogado de Coldo le habrá dicho, mira, tú estás de tranquilito, que te den ahora, y ya en su momento se negociará, con lo que haya que negociar, ¿entiendes?
Pero no abras la boca.
Pero ahora no abras la boca, ¿a quién vas a acusar ahora? ¿Al ministro?
Ahora, y además, las escuchan, hay información.
Y este señor debe ser bastante, porque tú imagínate lo que habrá visto en esa puerta, entrar y salir, y con quién y con no quién, y suelen ser bastante discretos, ¿no?
Entonces, es un lupanar de lujo, que el no regentaba, sino el custodiaba. Es de lujo el
este
lupanar.
Coldo,
claro, no es cualquier cosa, no este, es un garito.
No, es una lucecita roja.
No, lupanar de lujo.
Este personaje, Coldo, considere una cosa, que era el que dormía con los avales de Pedro Sánchez en su habitación.
Sí, sí.
Los guardaba, él era el depositario.
Es que tiene mucha guasa.
Es que de verdad.
Claro.
Es que de verdad que...
¿Y quién le dijo a él que guardara los avales? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le ordenó eso?
Su amigo.
¿Quién? O Santos Cerdán o Ávalo.
Santos Cerdán.
Y mira otra cosa. Santos Cerdán, ¿no? Antes de que se me pase que...
¿Y Santos Cerdán ahora qué cargo tiene?
Secretario de Organización.
Secretario de Organización.
El sustituto de Ávalo.
Era el cargo que tenía Ávalo.
Ávalo. Y qué raro esto.
Y suponiendo que la orden se la diera...
Es una familia.
Es muy raro.
Y suponiendo que la orden se la diera Santos Cerdán no le dice... al jefe, ¿quién te está guardando?
¿Quién te está guardando?
Eso viene de arriba.
Santos Cerdán era el taxista de Pedro Sánchez.
Eso viene de arriba.
Y fue el que fichó a Coldo, fue el mentor de Coldo, el que lo metió en el partido.
En Navarra, ahí hay mucho nivel intelectual.
Él dice que lo conoció. Él dice que lo conoció allí, en las actividades.
Oye, una cosa, y lo de las maletas de Delsi, fíjense ustedes.
Muchos estamos hablando de la maleta de Delsi. Ahora viene el CIF, viene por aquí.
Pero mira, la maleta de Delsi, llegan a encargárselo a Segur y nadie sospecha, ¿no? En el aeropuerto de Madrid. Ahora, que de madrugada vaya un ministro a recoger unas maletas.
En coche privado.
Pero entonces, es que de verdad, es de. ¿Cómo se llama el de la gabardina español del Atlético Madrid, el guarro este de que hace de comisario? ¿Cómo se llama este tío?
De Torrente.
De Torrente. Parece. Esto parece organizado por Torrente, chicos, de verdad. O sea,
pero vamos a ver.
La maleta escapando de la maleta, el ministro de madrugada.
Delsi no es muy alta, no muy tal. Coldo fue el que la cogió en brazo y así no pisó territorio español.
Claro,
se la llevó.
Si la pisa, lo que tiene que decir.
Pero es que
la llevó a la zona internacional.
Fuera de coña. Tú no le das relevancia, como dándole normalidad. Llega una mercancía, la descargan en baraja, se la lleva alguien, un propio que no saben quién es, y no pasa nada. Va el ministro en persona.
El ministro de Fomento.
De madrugada
abrir
se filtra que le llama, creo que le llamaron de presidencia para decir, oye, vete al aeropuerto.
¿Y la aduana? Tal. ¿La aduana de quién depende? De Hacienda, ¿no? La aduana depende de
esas
Hacienda.
A esa hora no se mira, trabaja.
Está cerrada la aduana.
Pero es que además después, cuando le preguntan, dice que no, que él ni la había visto.
Sí.
Después, que bueno, sí, que la vio un rato en el avión. Después que fueron tres cuartos de hora. Después que había sido en la terminal en Cojalavip.
Y todo eso pasó al olvido radical. Y nadie se acuerda de eso.
No, pero es que cuando oyes eso es cuando tú dices...
Hombre, Álvaro, ¿por qué vas tú a recoger...?
Escuchas decir, pero... Y no me creen.
Pero Álvaro, ¿por qué vas tú a recoger mis maletas al aeropuerto un ministro de otro país? A ver, ¿por qué vas? Cuando encima, además, estaba el señor abogado. ¿Delsi podía pisar territorio español?
No podía en ese momento. No.
Bueno, pues Europa Press acaba de publicar que la ejecutiva del PSOE exige a Ábalos que entregue su acta de diputado en 24 horas.
Toma ya. Ahora sí.
¿Qué dije yo antes de que leyera?
Ahora sí.
Que lo iban a hacer... Por mucho que supiera.
Ahora sí.
Lo que pasa es que eso...
Y propone crear una comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de material sanitario durante la pandemia toda. Sí.
Claro, claro.
Sí, sí, sí. Vale.
Para meter al hermano de Ayuso.
Bueno, a tener que repartir.
Esa es la venganza de Ayuso, dice.
Pero así,
¿no?
Igual nos enteramos qué ha pasado con los 2.500 millones, pues lo estaba comentando antes, ¿no? Porque en esto de este hombre, pues se habla de 50 millones, ¿eh?
Sí.
Pero es que hay otro de 2.500 millones de euros.
Un convenio que firmaron entre Iggy y él.
Un acuerdo marco.
Sí, sí.
Un de 2.500 millones de euros.
La prensa
y que
hoy,
parece
¿sí?
que, no sé si ha sido el Partido Popular... que está pidiendo la documentación desde hace dos años.
No te la da.
Y que esa documentación no aparece. No se sabe ni a quién se le ha adjudicado o no se ha adjudicado, porque había 11 lotes, creo, ¿no? Y no se sabe. Entonces,
un acuerdo entre varios ministerios.
Además, estoy en esa pregunta y en reclamación de eso estoy yo también, porque estábamos los 88 diputados del PP y yo tengo la copia de solicitud de eso, pero
50 millones de euros es mucho.
No nos han contestado.
Pero 1.400
pero
es más.
2.500 millones de euros para comprar mascarillas, pues bueno.
Es que ahí ya era una maravilla, ¿eh? Hacía verdadera virguería.
Comisión de investigación para analizar la compra de todo el material sanitario desde las administraciones públicas, es decir, todas,
sí,
en la época de la pandemia del coronavirus. Es decir, que van a meter
a todos, van a meter a todos.
A los ayuntamientos también.
Van a meter a los ayuntamientos, van a meter a todos, ¿no?
Pues que se preparen.
Yo lo he dicho aquí.
Porque no va a quedar que tiene
que
la
yo estaba en la comisión del Tribunal de Cuentas. Y la pena es que, como íbamos tan avanzados los expedientes de la compra de material sanitario, a mí no me llegó. Yo ya no fue cuando ya Sánchez disolvió todo, ¿no? Pero ya empezaban a llegar esos expedientes, esos informes. Por eso decían algunos que era fundamental cambiar a la presidenta del Tribunal de Cuentas, ¿no?
Esto va a ser uno más de los casos
alguien mucho más
alguna diferencia. Es decir, esto va a ser como hoy, por ejemplo, se cumplen años de que mandaron a la cárcel a Mario Conde y a Luis Roldán el mismo día del año 89.
Bueno, yo quiero hacer una...
Que ¿va a ser un punto de inflexión o...?
Si estarán ustedes de acuerdo conmigo, yo quiero hacer una
diferencia. No va a pasar nada.
Yo quiero hacer una diferencia. Y es que me puedo aprovechar comercialmente de una situación y puedo cobrar una comisión, que es algo legal, absolutamente legal, cobrar comisión y declararla, por supuesto. Quiero hacer esa matización que te puede permitir además incluso incrementar tu patrimonio, pero legal, pagando, y otra de lo que estamos hablando presuntamente aquí, que es de una mamandurria sin pasar por Hacienda, sobrecargando los costos expresamente para beneficio personal, y estamos hablando de presuntos delitos, ¿no?
¿Se acuerdan cuánto nos costaba?
Es decir, yo pregunto aquí.
¿Se acuerdan cuánto nos costaban las mascarillas cuando intervinieron el precio? Las mascarillas normales. ¿Se acuerdan cuánto nos costaban? Ya se me había olvidado.
Yo llegué a pagar 3 euros por una mascarilla.
3 euros cobraban ellos. 3 euros y pico.
Sí.
Por la...
No, y más, ¿eh? Al principio, cuando...
Las de papel, las quirúrgicas.
Sí.
Pues yo compraba paquetes en Lidl, 12 paquetes, 12 mascarillas de esas, no llegaba a 10 euros.
Sí.
Pero que hay contratos a 6,50.
Sí.
Hay contratos, por lo que he leído en prensa estos días, contratos a 6,50.
Cada mascarilla. Serían FFP2.
La unidad al proveedor.
Sí.
Qué barbaridad.
Sí, de estos contratos.
Qué locura. Que igual eran 20 céntimos o 30 céntimos, seguramente, claro.
O menos.
Y la comisión ¿es una comisión parlamentaria o una comisión que es por fuera del Parlamento?
Parlamentaria. Proponen, entonces, han presentado en la mesa, se compromete. Esther Peña ha dicho que va.
¿Y quién preside la comisión esa?
Hombre, Coldo, creo que es Coldo.
No. Será Ábalos que la sacarán. Ya Ábalos no puede ser diputado.
Pues ya está. ¿Quién nombra el fiscal? ¿Quién?
Esas comisiones no sirven de nada, ¿no? Hay que dejar a la justicia. Yo de la experiencia que he tenido en las comisiones,
para pagar comisiones a los diputados, para pagar.
Usted no ha oído esa famosa frase que dice: si quieres que un problema no se resuelva, creas una comisión. Creas una comisión. Esto se reúne la primera vez el mes que viene, pero la segunda ya es en noviembre.
Sí, pero le van a dar igual, porque la justicia ya ha puesto a caminar la máquina y entonces la comisión puede ir en paralelo.
¿Sabe lo que pide la justicia? Que no lo estabilice, porque incluso algún juez ha denunciado.
Que no se personen, ¿no?
No.
Como partido,
porque,
a decir,
porque,
no como
porque han obstaculizado la investigación, ¿eh? Por ejemplo, los ministerios. Los ministerios han puesto muchas pegas, nos han puesto a nosotros solicitando documentos y demás, y no nos lo han dado. Pues,
mira, yo tengo mucha
fe. A un juez no se lo han dado.
Sebastián, y tú eres jurídico, yo tengo mucha fe. Y además he tenido a veces algún asistente a un curso que ha estado opositando para fiscal, o para abogado del Estado, para juez, etcétera. Gente con 30 y 35 años que les cuesta, perdón la expresión, un huevo llegar a coger una plaza. Tengo mucha fe, de verdad, en que esa gente joven, de 30 y tantos años, esa generación que está viendo y comiéndose esta basura y esta podredumbre, cuando llegue de verdad a esos cargos,
Ojalá.
Se active y trabaje con decencia. Coño,
sí, no, tiene sentido lo que
hace. La fiscalía hay un problema, ¿eh? Que, como has comentado un par de veces, la fiscalía, ¿de quién depende?
Claro.
Ese es un problema.
Claro, sí, además, no, lo acabamos de ver ahora mismo.
La teniente fiscal del Supremo, que.
Mano derecha del fiscal general del Estado.
La fiscal general es la que ha hecho el.
Y ha dicho que no hay indicios.
En contra de 12 de 15.
En contra de 12 de 15. ¿No? O sea, 12 fiscales de 15 entienden que sí que hay
indicios para investigarlo.
Delito
de terrorismo.
Y esta señora dice que no.
Dice que no. Bueno, ha dicho que
pero ¿sabe lo que pasa?
Que el juez aporte más pruebas.
Sí. El fiscal.
Ahora va a la sala y se vota. Solo votan los jueces.
Claro, hombre, gracias a eso. Pero claro, no es lo mismo para un juez tener el apoyo de fiscalía que tiene la fiscalía en contra.
Hombre, no, hombre, díganselo al caso Nos.
Haciendo que el barco.
Y a juez Castro. Que se lo pregunten a juez Castro, que ya está jubilado. Lo que le costó meter a la infanta en la sala.
Bueno. O sea, a mí, ¿saben la sensación que me da? Ustedes se acuerdan, y el hermano de mi madre era policía armada, ¿se acuerdan de la mala fama que tenían los grises, ¿no? De
los
que
grises,
pegaban palos y tal y cual? Y la calidad que tenemos hoy de la Policía Nacional en general y de la fuerza de orden, ¿no? De gente con idiomas muchos, preparados, ya van a academia, son 3 años, etcétera. Bueno, pues me pasa algo igual y creo que la democracia, cuando vayamos madurando, se va a ir purificando en este sentido por la propia savia nueva, por gente que viene sin malear y que le ha costado un montonazo ganar 3.000 euros o 3.500 euros al mes, Sebastián, para que luego vean ellos como un chorizo se lleva 1,5 millones de euros en un soplo, en una mañana, en un despacho. Entonces yo creo que esto, con el paso del tiempo, se irá...
Pero mucho tiempo, Manuel.
Mucho tiempo, sí, mucho bueno, tiempo. Pero mucho tiempo.
Una nueva generación es suficiente.
Las normas del juego para arreglar esto están todas
sí, están a favor
e inhabilitadas, de... no se puede arreglar.
Claro, las normas son que ahora si tú estás muy cerca al gobierno, a los dictámenes del gobierno, pues tienes más posibilidades de ascender, ¿no? Es decir, es el propio sistema de elección de los propios jueces, ¿no? Es decir, oye, cuando tú metes a los políticos para elegir a los jueces, ¿dónde está la independencia? ¿Dónde está la independencia? Y nosotros...
La promoción interna de fiscales y de jueces.
Claro.
Depende del Tribunal Supremo de Justicia de Canarias, que está politizado.
Es verdad que hay algunos criterios objetivos, y lo hemos visto en algunos ascensos, vivimos con la ex fiscal general del Estado, que la nombraron a dedo, y ahora ha dicho el
Tribunal... Y después la nombró ella, el siguiente.
Sí.
Y el siguiente no, la nombró
pero
ella.
El Tribunal Supremo ha dicho, mire, usted no es idónea para ese puesto.
Sí, sí.
Porque hay otra persona que tiene mucho más mérito que usted.
Exactamente.
¿Vale? Pero esas cosas, claro, la justicia, para ser independiente, pues realmente tenemos que sacar, por lo menos los políticos...
Está todo contaminado, mira.
Está, claro.
El Consejo de Estado, el problema que ha habido...
Bueno, ahora el Consejo de Estado, es verdad.
La que fue presidenta del Consejo de Estado, que era Teresa Fernández de la Vega...
Joder, pero es magistrada.
Lo habéis leído, ¿no?
Sí.
Se niega a ir al Consejo de Estado.
Sí.
Porque ella es miembro ya... permanente.
Claro, porque era vicepresidenta, fue vicepresidenta.
Sí, pero ya yo no quiero ascenso ninguno, pero yo me quedo aquí ya para
siempre.
De mi vida, ¿no? Claro.
Que eso me jubilar
me parece bien, ¿no? Pero esta ha dicho, dice, yo no, y es la que han nombrado, que salió 19-18. 19 votos a favor y 18 en contra.
Sí, porque no reunía los requisitos.
Estos estamentos, estas administraciones que tienen una carga de responsabilidad importante, está toda entera de juicios.
Y que su propia compañera, porque no puede olvidarse que las dos.
Predecesora, ¿eh? Teresa Fernández de Vega fue vicepresidenta con Zapatero y está con Sánchez.
Vicepresidenta del gobierno, las dos han sido vicepresidenta del gobierno, y que del mismo partido, además.
Sí.
Y que una le diga ahora a la otra: mira, yo no voy mientras tú estés de presidenta.
Pero es que Teresa Fernández de la Vega ha pasado a la facho esfera ya.
Así seguramente.
Ha madurado ya. Sí.
No, yo cuando leí ese artículo dije, la cosa está...
Es raro, ¿eh? A mí me llama mucho la atención.
Está muy...
Muchísimo, porque, hombre... Son personas que han sido
para disolver las cortes, elecciones generales y formar otra constitución adecuada a un sistema democrático puro.
Fuentes.
Donde la partitocracia no pueda existir.
Esta mañana una emisora de radio estatal decía que fuentes socialistas decían que hay elecciones después de las europeas.
Este año.
Eso lo oí yo esta mañana a las 7 de la mañana. Que Fuentes Socialistas.
¿Era la SER?
No, vaticinaba.
Es que la SER va adelantando.
Ya vaticinaba que después de las europeas tendrá que haber elecciones. Convocar a elecciones.
Es que la bofetada que se pueden dar en las europeas puede ser muy salada, ¿eh? Porque ya hoy he visto una encuesta en Voz Populi y otra en Prensa Ibérica a 5 diputados de la mayoría absoluta. Y la caída del PSOE es importante. Los nacionalismos se mantienen, si sumar bajan un poquito más, y toda la concentración de votos va a ir al PP. Porque es que no hay otra alternativa. Es decir, estoy contra la espada y la pared. Ya los agricultores, los ganaderos, los pilotos de avión, los autónomos. Es decir, empieza a correr a tanta gente y dice: ¿a quién voto?
Y seguramente cuando se hizo esa encuesta.
No estaba lo de Coldo.
No estaba lo de Coldo todavía, porque, hombre, la encuesta no se hace hoy las llamadas y mañana se saca el resultado. Esa encuesta igual tiene las llamadas, tienen 20 días.
Está muy complicado la situación del PSOE.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que
yo solo me quiero la de Tezanos.
Hay que esperar.
La de Tezanos. Hay que esperar la de Tezanos. ¿Sabes lo que pasa? Que eso también es lo que ha sembrado Sánchez, ¿no? Tú dices la partidocracia, ¿no? Sí, pero es que es verdad que los partidos siempre. Oye, han querido someter, pero siempre has tenido libertad. Y en mi partido han caído, pues, presidentes, como cayó en su momento Casado, tal, aunque digan lo que digan, pero es así, ¿no? Pero es que ahora mismo a Pedro Sánchez yo lo veo intocable. Yo lo veo con un poder tan absoluto que el tío. Yo creo que él piensa.
Él se lo cree.
Yo creo que se lo cree, ¿no? Y además, yo creo que incluso sus mentiras. Porque todo está basado en la mentira. El primero que se las cree las mentiras es él. Ese es el problema. Él se cree sus propias mentiras. Cuando él habla y suelta una mentira, él se cree que esa es la realidad.
Hay gente.
Y si no, porque es que si no, no se entiende los cambios de criterio que ha tenido.
Es que él no miente, él cambia de criterio.
Claro.
Hay gente que.
Claro, pero Gaspar, es que a veces cuando una persona. Y yo te digo una cosa, yo no voy a estar ya a insultar a nadie ni nada, pero las enfermedades mentales a veces va por ahí de decir, oye, es un narcisista, sí, porque es un narcisista. Y él, vamos, tú lo ves la cara, y yo de verdad, mira que me fijaba mucho también, es decir, en su cara, y su cara es que de una persona que yo soy. ¿Eh? Tengo que atacar a quien tengo que atacar, mi enemigo es este, vale, perfecto. Y los otros, por ahora no son mis enemigos, porque yo lo vi con Rufián, ¿no? Es decir, los cambios que tuvo con Rufián. Y se tenía que tragar carretas y carretones porque no le quedaba más remedio que aguantar lo que le decía Rufián. Y mira que Rufián le largaba. Pero después, claro, dice, esto van a ser mis
socios. Necesidad.
Claro, pues claro. Y ahora, y tú imagínate a los de Jung, a esta chica ahora, que es la portavoz, es que es insoportable esa chica, hablando, es insoportable. Es decir, la prepotencia.
La voz de su amo.
Sí, sí, la, total, de la voz de
Puigdemont. Repite todo sí, sí, el sí, argumentario
sí,
total.
Sí, 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 pero,
letra y palabra.
Pero es insoportable escucharla, su prepotencia, su soberbia. Aquí estoy yo tengo la verdad absoluta, yo estoy por encima del bien y del mal, la verdad es la mía, la de ustedes no sirve. Es que eso se veía cada uno.
Los socios de Sánchez traen esta semana medio mosqueados porque la amnistía se ha dejado a un lado. Para
claro. Claro, y tú imagínate, ahora no estamos hablando de la amnistía.
No hay tiempo para negociar amnistías, ahora vamos
está a... Está Santos Cerdán con ellos.
Sí,
está
concentrado.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya lo han dicho, ¿no? Ya lo han dicho, dice, mira, o se acepta esta... Lo han dicho fuentes del Partido Socialista, pero ya eso... Después ya veremos lo que va a pasar, ¿no? Pero han dicho, esto es lo que tenemos y si no, pues la retiramos la ley.
Presupuesto prorrogado y ya está. No
hay y ya está. Problema. Lo han dicho, entonces puede ser fiable... Esa noticia que han dicho que dice, oye, después de las europeas puede ser que haya unas generales.
Y más si hay presupuesto prorrogado. ¿Entiendes? O sea, con presupuesto prorrogado y un varapalo que yo, las expectativas es lo que indican, va a alcanzar en las europeas, yo creo que es que no le quedará más remedio. Porque...
Y después hay un tema importante que.
A ver qué pasa en las
vascas. Es el dinero que.
A ver qué pasa en las vascas.
Sí. Pero es el dinero.
Que son dentro de un mes y medio.
Sí. También va a perder.
En abril ahora. También va a perder. Pero es importante ahora saber. Porque todavía no, pero Europa ya está en alerta. El dinero, todo el dinero que ha venido, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Y en qué se ha invertido? ¿Por qué han dimitido dos altos cargos relacionados con el dinero de Europa? Han dimitido. ¿Por algo? Alguien dimite por algo, ¿no? ¿Por qué han dimitido dos?
Oficialmente porque dicen que no le han dado el número de funcionarios suficientes para tramitarlo. Pero eso es lo que se dice. Pero en un puesto de eso,
una a veces nos da
dos personas.
A veces nos da los funcionarios necesarios porque no te interesa. Porque aquí yo creo que aquí con ese dinero me acuerdo de
se
la
ponen época, los medios donde interesa que
del plan de Zapatero donde se hacían rotondas que se ponían a 20 y personas a trabajar
todas las obras rápidamente. Eso había otra ley de contratos del Estado diferente, ¿no? Pero se sacaron las obras rapidito.
Entonces
son seguidores de Alvise Pérez, ¿lo siguen alguno?
¿A quién?
Alvise Pérez. Bueno, un instagramero
muy conocido.
¿Y qué garantías le merece o le confiere? ¿Se fían de lo que él dice o de lo que él publica?
¿Qué, respecto a qué? ¿Qué ha sido?
Es que él tiene una colección. Hoy tiene una colección.
La premonición de qué va hoy.
Pues sobre todo esto que estamos hablando. Dice que Ábalos y Coldo tenía 130 millones de euros en offshore en Luxemburgo. Entre los dos en sociedad.
En algunas ocasiones ha dado información que tú dices que te preguntas cómo la ha podido conseguir, porque este hombre trabaja él y no sé si alguno más, pero yo no sé qué contactos tiene que él ha sacado alguna información que a la semana
ha sido verdad. Otras no.
Y informaciones vamos, que no se consiguen hablando con el tendero de la esquina.
Esta a mí me suena porque él tiene buena información del ministro de Hacienda y de Interior, y dice que la investigación de la Guardia Civil, lo que está ya en el sumario, acorrala a más de 3 ministros y a 8 implicados más de altos cargos. Es decir, lo que ya está en el sumario, es decir, las grabaciones que le han enseñado a Coldo y que ha dicho no voy a responder a nada.
Lo que se demuestra
implica a 3 ministros y 8 altos cargos.
Lo que se demuestra, y sé que voy a tener algún enemigo político que no están de acuerdo, es que no se puede acceder a la política sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de cualificación, ni se puede desde arriba colocar a los amigos sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de cualificación, porque es que esto solo puede llevar
eso hay que arreglarlo.
Y nada más, esto es lo que hay que arreglar.
Totalmente de acuerdo.
La ley electoral, la ley de partido.
Estamos en la profesionalidad, profesionalización. Profesionalización, existe la palabra, ¿no?
Sí, sí, claro.
De la política. Es decir, yo me acuerdo, antes siempre te tomabas la política como un servicio público, tal, alternativo. Es que hoy hay verdaderos profesionales.
Pero vocación pública.
Claro.
Fíjate, tú no eres
de profesión político. Sebastián, no eres de profesión política.
¿Cómo se llamaba el cajero? El cajero del PP, ¿cómo se llamaba?
Bárcena.
Mira, un Bárcena, un Tito Berni, un Coldo, etcétera.
Bárcena es el marqués de los corruptos, porque no tenía estudios y saber estar, porque comprarlo con
Tito Berni. Los de Andalucía, con todos esos cientos de millones, probablemente miles de millones, ¿cuántos buenos profesionales se pueden pagar buenos sueldos? Para que de verdad.
Hombre, María Jesús Montero, ¿dónde estaba cuando los eres de Andalucía? La vicepresidenta actual del señor Sánchez, ¿dónde estaba?
No sé.
Era la consejera de Hacienda, ¿no?
Consejera de Hacienda del gobierno autónomo.
Claro. Era consejera de Hacienda.
Sí, bueno, pero
¿qué hace esa señora allí?
Cuando le pasaron
por delante casi mil millones de euros del paro y se fueron
Diego,
a sus colegas.
Esta es la que ayer dijo que si ella estuviese en su lugar, ahora dimitiría. ¿Y por qué no te dijiste eso a ti misma hace 10 años? Que eras la consejera de Hacienda de Andalucía y la que tenías que haber controlado.
Y
estaba ocupada a Susana.
Lo que me refiero es que la opinión pública a veces criticamos lo que gana un político. Todo lo sabes tú, lo saben ustedes.
Lo que gana en A.
Bueno, pero lo criticamos. Pero si es que la responsabilidad y el dinero que mueve un político tiene que ir en base a sus ingresos. Entonces, un tío que maneja miles de millones y que es capaz de repartir miles de millones en la sociedad, tiene que tener un buen sueldo y una buena
calificación. Pero los que están, ¿tú crees que los
porque
que están
las empresas privadas así lo establecen? No hay fichajes en la empresa privada de tíos que ganan 300.000 euros al año.
Y un millón.
Y espérate, ¿y cuáles son los resultados finales de esa empresa?
Hombre,
cientos de millones, miles de millones de beneficios, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos damos cuenta que no vale, tú eres coleguita mío,
Estudio, portero
tú,
de discoteca.
Tú, por ejemplo,
¿tú te crees que los consejos de administración de las empresas de estas que estás hablando lo tienen a los colegas y a los amigos?
A Beatriz,
con título.
Claro, pero es lo que yo digo.
Beatriz Corredera. ¿Tú crees que a Beatriz Corredera le llega ahora Sánchez y le propone ser ministra? ¿Va a dejar el cargo que tiene en Red Eléctrica Española, claro, que gana 300.000 euros?
Pues no puede. Bueno, ya está. Ahora, es buena. Yo pregunto, ¿esa señora
sería
buena ahí? Pues le tengo que pagar eso. Porque comparado con lo que nos roba
España, es un trampolín hacia una consejo de administración
pues
de una empresa.
Seguramente.
Pero Diego,
seguramente,
Diego,
pues, claro,
comparado con lo que luego se desperdicia.
Joder,
no,
pero es que
se roba.
En un consejo de administración puede cobrar cualquier miembro 200.000 euros anuales. Es que es un escándalo.
Sí, sí,
200.000 euros.
¿Te vas a apuntar a sumar? ¿Te vas a apuntar a sumar? Porque Yolanda Díaz quiere acotar eso.
¿Quiere acotarlo? Bueno, Yolanda Díaz.
Pero,
Yolanda
¿acotar Díaz, qué significa acotar? Que bueno, solamente puedan ir los de sumar.
Le fastidiaron.
Acotar.
Le fastidiaron.
La puerta de Palcoto no sé dónde la pone.
Sí, porque su compañero. Su compañero, este, el que era de Izquierda Unida, el secretario general de Izquierda Unida,
Garzón,
hace dos semanas iba a hacer lo mismo.
De todas formas, Yolanda Díaz ha demostrado que tiene mucho tirón en Galicia.
Sí,
sí, señor.
Sí.
Señores, tenemos pueblo, que dejarlo aquí, que son las 11 menos 10.
Y en su pueblo, sobre todo.
En su pueblo sacó 32 votos. No, de su no. ni los primos.
Yo
le
creo
votaron.
Que lo, ni los primos le votaron.
Álvaro, Sebastián, Gaspar.
Oye, buena semana a todos.
Feliz semana.
¿Eh? Ya nos han quitado la lluvia. Tenían una buena noticia esta mañana, pero ya, mira, ya sol.
Vamos,
todo el cambio climático.
A ver si ya.
Sí.
Eso nos dice el acuerdo que lo arregla. Sí. Mañana más. Y ustedes la semana que viene.
Bueno.
Pues, familia de Gente Radio. Mañana a las 7:30, Dios mediante, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo se volverá a poner enfrente de este micrófono. Hasta entonces, disfruten del norte de la isla de Tenerife.